Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco.
¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy?
Hoy es viernes, hoy es viernes. Y ya el cuerpo lo sabe, ya el cuerpo lo va sintiendo poco a poco. Pasito a pasito, suave, suavecito. Pero aquí estamos, gracias a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Desde ya les digo el correo, tempranitomartí@gmail.com. Y Jacob siempre tiene el teléfono.
Y el teléfono es el 305-437-7118. Y como esto es radio y la gente no puede ver, porque en radio todavía no se ha inventado, si nosotros inventamos que en radio se vea, no hacemos millonarios. Y además nos ponen el apellido como a Faraday y a Omi y a toda esa gente que inventaron algo. Si ustedes ven lo colorida que vino, los colores de la alegría, así vino vestida Exilda. Ella se piensa que mañana no tiene que venir a trabajar, pero ya está feliz desde hoy.
Pero así es que hay que vivir, hay que ponerle color a la vida.
Me callaste la boca,
desde
tienes
bien
razón.
Temprano en la mañana.
Por eso hoy dije que lo que decían las mujeres... Había que ponerle 10 pesos por encima.
Dijiste que lo que no sabían los hombres había que preguntarle a las mujeres. Di la verdad.
Exactamente.
Di la verdad. Exactamente. Di la verdad.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la Asociación Pro Libertad de Prensa denunció que el recién publicado Decreto Ley 35 de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico se burla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga amplía la información en el siguiente reportaje.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció este miércoles que las recién publicadas normas sobre el espacio digital en Cuba criminalizan la libertad de expresión.
Este decreto ley 35 ha salido después del 11J, donde muchas personas alzaron su voz para decir algo que llevaba mucho tiempo reservado y que debía de saber el gobierno.
Dijo la abogada Odalina Guerrero, miembro de la agrupación.
Permite una vez más que el Estado, como regulador de la política, de todas las áreas de este país, esté regulando la libertad de expresión, que esté poniéndole un par y decir qué es lo que puedes hablar, qué es lo que puedes decir. Es una violación muy grande de los derechos humanos.
La organización que tiene su sede en La Habana añade que el sistema político de la isla viola su propia constitución y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Joel Acosta, colaborador de la agencia de prensa no oficialista Palenque Visión, fue multado el miércoles con 2,000 pesos en moneda nacional por divulgar la realidad que viven pobladores de la localidad de Baracoa en la provincia de Guantánamo. El comunicador dijo a Radio Martí que le fue aplicado el decreto ley 35 y además le fue levantado un acta de advertencia.
Bueno, salí desde mi casa, que es un lugar conocido como Bermejal, hacia la carretera central de la ciudad, hacia en Baracoa. Y al llegar a la carretera, cuando de momento se bajaron de un carro particular, un jipe, dos oficiales de la policía, de la PNR, un capitán llamado Aquello Rafael Nicle Bartelemi y otro policía uniformado, quienes me acosaron directamente, me pidieron mi carnet de identidad y me dijeron que tenía que acompañarlos en la PNR. Les pregunté por qué tenía que acompañarlos y me dijeron que la policía hablaban conmigo, que ellos no tenían nada que decirme. Me trataron de quitar el teléfono mío, me dijeron que tenía que apagarlo, lo apagué y al llegar a la policía me lo quitaron. Cuando llegué a la PNR de Baracoa, fui atendido por un oficial de la seguridad y este esbirro de la tiranía, Rafael Nicle Bartelemi, quien me hizo una carta de advertencia diciendo que yo atentaba contra la soberanía del país y que además desacreditaba el país con los videos, reportajes que yo hacía acerca de la situación que pasan los pobladores de Baracoa y la pobreza, la miseria que viven. Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde toda aquella persona que se manifestaran en contra del gobierno o que mostraran la realidad de lo que vive el cubano iban a ser procesada penalmente, que podían llevarme hasta prisión por eso. Diría yo que soy una de las primeras personas en que ellos le han aplicado el decreto ley 35 ya, multándome a 2,000 pesos de multa, haciéndome una carta de advertencia y amenazándome con ser llevado a prisión si seguía denunciando las cosas que pasaron acá dentro de nuestro país, las violaciones que ellos cometen a diario acá con todas las personas.
Acosta también señaló a Radio Martí que el martes había hecho una transmisión directa en Facebook donde exponía la situación de una persona que vive desde hace años en precarias condiciones en el centro de Baracoa, algo que mencionaron los agentes durante el interrogatorio policial al que fue sometido. Y 26 hombres de negocios exiliados en Miami firmaron ayer miércoles un acuerdo en el que se comprometen a no invertir en Cuba hasta que se acabe el régimen comunista y a crear un fondo de reconstrucción para cuando el país sea libre. En una conferencia de prensa convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, los empresarios expresaron su apoyo a las protestas del 11 de julio en la isla. Los comerciantes cubanos, a los que se unieron algunos venezolanos, firmaron un documento en el que dicen que no les interesa invertir en Cuba mientras exista el régimen de terror impuesto por la familia Castro, el Partido Comunista y una clase militar corrupta. El texto afirma que para que los cubanos puedan desarrollar su naturaleza empresarial y trabajadora, se necesita un sistema de derechos y libertades plenas que no tienen ahora. Agrega que una vez liberado el país e iniciado un camino hacia la democracia, se comprometen a crear un fondo que asesore y apoye con créditos, financiamiento y sistemas de contabilidad a los empresarios de la isla. Y la tripulación del guardacostas Robert Girit de los Estados Unidos transfirió a 13 migrantes cubanos a las autoridades de las Bahamas el lunes 16 de agosto. Los oficiales de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas solicitaron ayuda de la Guardia Costera estadounidense para recoger a 13 hombres cubanos adultos del Cayo Elbow en las Bahamas el sábado 14 de agosto. La tripulación del guardacostas Isaac Mayo llegó al lugar y los transportó a bordo y no se informaron problemas médicos. Por su parte, el comandante Jacob McMillan, oficial de enlace de la Guardia Costera de las Bahamas, dijo que estos viajes pueden ser extremadamente peligrosos y son aún más peligrosos durante la temporada de huracanes. Navegar por los mares de una embarcación poco apta para el mar puede resultar en la pérdida de vidas, declaró el comandante. En otra información, Estados Unidos despliega una masiva operación de traslado humanitario en Afganistán con la fecha límite del 31 de agosto para evacuar a tantas personas como sea posible. Las Fuerzas Armadas hacen uso de su experiencia logística para proteger a miles de civiles. Los detalles con Jorge Agobián.
Unas 11,000 personas que se identifican como estadounidenses en Afganistán están entre los elegibles para ser evacuados. Hasta este miércoles, 2,000 personas han sido sacadas del país. 325 de ellas son ciudadanos estadounidenses, informó el vocero del Pentágono. La capacidad máxima por día es de 5,000 a 9,000 personas, pero aclaró que no es el objetivo diario.
El objetivo es sacar a la mayor cantidad de personas tan rápido como podamos.
La Casa Blanca aspira a completar la misión para el 31 de agosto, la fecha límite que fue acordada para retirar las tropas estadounidenses de ese país.
We believe that this can go till the 31st. Creo que esto puede durar hasta el 31 de agosto. Estamos hablando con los talibanes sobre cuál es el calendario exacto y cómo se desarrollará todo esto.
Adicionalmente, Estados Unidos ofreció evacuar a miles de afganos que colaboraron con su gobierno durante 20 años de conflicto. Según funcionarios, cerca de 2.000 personas ya han sido traídas al país bajo la categoría de inmigrantes especiales, mientras la administración Biden desembolsa fondos de emergencia para atender las necesidades de los nuevos refugiados. La masiva huida de afganos y de extremistas encarcelados que fueron liberados por el Talibán al tomar el poder genera alarma entre legisladores. Uno de ellos, el republicano John Kako.
Este no es simplemente un tema de política exterior con implicaciones regionales. Más bien, esta crisis humanitaria y de seguridad prevenible representará amenazas reales para la seguridad nacional estadounidense. Esta amenaza solo se ve amplificada por una frontera estadounidense frágil.
El Talibán ha prometido que no quiere enemigos internos o externos, pero Estados Unidos y miembros de la OTAN han declarado que basarán su respuesta en hechos y no en palabras. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias, sigan tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Está escuchando su emisora preferida, Radio Martí, en Tempranito y de Mañana.
Aquí seguimos, Jaco. Vamos a recordar el correo tempranitomartí@gmail.com para los que puedan escribir. Un saludo para Yaquisito, que ayer nos saludó desde bien temprano y yo vi su mensaje tarde. De todos modos, lo saludé. Yo sé que él siempre nos escucha, así que un saludo para ti, Yaquisito.
Cómo no. Gracias. Y que un día se atreve a esconderse un ratito ahí y quede un timbrazo.
Ay. Jaco, tantas noticias, tantas cosas interesantes que aparecen en los diferentes medios. Fundamentalmente se está hablando mucho acerca de este decreto, de este decreto ley número 35, de la resolución 105. La resolución 105, y ayer tuve tiempo de poder estudiar, porque hay que estudiarlo, hay que leerlo con calma, y me puse a leer un poco esta resolución 105. Y la resolución 105 lo que dice fundamentalmente es que si tú crees que te están ofendiendo en las redes sociales, tienes toda la potestad para denunciar a esa persona. Han dado incluso un correo donde tú puedes escribir y dar tus datos y explicar por qué te sientes ofendido por determinado post en determinada red social. Hay multas incluso para las personas reincidentes, las personas que reincidan en este supuesto delito. Y cuando hablamos de esto desde ayer, dijimos, pero ¿cómo censurar? ¿Cómo intentar ponerle un precio a la libertad de expresión? Bueno, pues si eso va a ocurrir en Cuba, muchos están escépticos, esperando y diciendo que no, que esto solamente se va a quedar en papeles, pero de ellos yo no dudo nada.
Bueno, el tema es que, como siempre, divide y vencerás. Están tratando de seguir echando a pelear a los cubanos entre ellos mismos. Y la forma esa de hacer que el pueblo denuncie al vecino que está haciendo uso de la escasa libertad de prensa que hay en Cuba. O sea, nosotros en Cuba, cuando vivíamos en Cuba, y ahora, las personas no tienen acceso a escribir una carta a un diario y que sea publicada en el correo del lector, como ocurre en otros periódicos, como ocurre en muchos periódicos del mundo.
Ellos publican, hay periódicos que tienen esta sección, pero ellos publican realmente lo que les conviene.
Pero acuérdate que Fidel Castro dijo, nosotros somos la revolución y la contrarrevolución.
Escogen las cartas con pinzas.
No, y cuando ellos quieren hacer una crítica, ellos mismos hacen la crítica.
Hacen la crítica.
Esa es la revolución y la contrarrevolución. Son parte, son el juez, el acusado, el fiscal, son todos ellos mismos. Como si uno observara un juicio y los rostros de todas las personas que participan ahí es el mismo rostro, excepto el acusado. Que a veces el acusado es también de ellos mismos para hacer el papel. Pero el punto es que ningún ciudadano en Cuba ha tenido la oportunidad de escribir una carta a un periódico o de llamar a una estación de radio y decir, mira, estamos discutiendo tal tema, y que abiertamente los ciudadanos digan sus manifiesten sus sentimientos sin temor a represalia. Claro. ¿Qué pasa? Viene la tecnología y viene las redes sociales y la gente está volcando en las redes sociales todo ese deseo reprimido que tenían de expresarse.
Ahí
entonces,
está.
¿Cómo lo vas a controlar? Ya el medio se te fue de las manos, porque ahora el medio es una red social que tú no eres el dueño de ella. Se te fue de la mano. ¿Cómo haces eso? Bueno, pues entonces escribes un formulario y le dices al vecino, tienes que denunciar si alguien que tú conoces está hablando mal de la revolución. Hablar mal de la revolución es hacer una crítica. Es decir, en el hospital X de tal provincia se están muriendo los enfermos porque no hay oxígeno. Entonces, eso lejos de ser una verdad, es un ataque a la revolución. Chico, ¿cómo quedo bien contigo? Diciendo patria y muerte, ya me cansé de decir patria y muerte, quiero decir patria y vida. Entonces, la amenaza siempre está encima del ciudadano que dice, basta ya. Ayer mismo estaba viendo un video de un hombre que se asoma a un balcón y empieza a decir, esa mismo, basta ya, uh-huh. Me quitan la luz, me quitan el agua y encima
cansado.
Tengo que pagarlo.
Cansado.
O sea, me están quitando servicios de los cuales tengo que pagar.
Tantos desmanes, claro.
Y la gente se cansa, la gente se cansa.
Así mismo. Y ayer muchas personas escribían en sus redes sociales, no me voy a hacer un perfil falso. Las personas lo estaban escribiendo, que me vengan a buscar, que me denuncien. Pero ya la gente probó la libertad, la gente probó por horas, por días, probó lo que era gritar libertad, probó lo que era estar en las calles y gritar. Entonces, ¿cómo tú le vas quitando eso de nuevo a las personas? ¿Cómo tú le vas quitando de nuevo eso? Ayer creo que estaba conversando con la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, y Leticia me contaba esto, me estaba contando de la situación que hay en Cárdenas, en Matanzas, y me dice esto que te estoy diciendo ahora, dice, Exilda, ya, las personas ya saben lo que es un minuto de libertad. Las personas ya aprendieron con el 11 de julio lo que es estar y gritar por sus derechos, defender sus derechos. Dice, aunque hayan dejado muchas personas detenidas, aunque muchas personas no se sepan dónde están, aunque los familiares tengan algunos miedos, pero ese deseo de libertad está ahí. Entonces lo quieren coartar ahora con este decreto que se suma a muchísimos más. Hay como 10 decretos que si tú te pones a leerlo, tienen al final que ver con este último que acaban de sacar, con el decreto ley número 35, y al final vienen a caer en lo mismo, es coartar la libertad de expresión y ponerle más censura. Organismos internacionales que ya están denunciando que hasta las cuantas, y Cuba sigue, no aprendieron después del 11 de julio, porque todavía están saliendo videos desde ese día. Ayer el gobierno actualizó los escasos datos que se conocen, Jaco, luego de las protestas pacíficas del pasado 11 de julio. Dicen que han procesado a 67 personas. Y escucha este dato que es interesante. Ellos dicen que de estos 67 acusados, solo 23 de estas personas pudieron ser representados por abogados. Y la pregunta es, ¿por qué?
Claro.
¿Por qué los abogados no pudieron llegar a todos estos encausados, a los 67 acusados? Denuncias de que cuando las familiares les dicen, busquen un abogado, van, pagan los servicios del abogado, les dicen, mañana es el juicio, cuando llegan frente al lugar del juicio, le han dicho a los familiares, no, pero ya no hace falta el abogado, porque acabamos de condenar a su hijo. Entonces, ¿para qué haces a las familias pasar por esto? Los estás haciendo pasar por algo muy doloroso, porque ya que te lleven a un familiar detenido y no saber dónde está, ya es doloroso. Entonces, que no tenga el justo proceso. Ellos mismos están diciendo, 67 acusados, solo 23 de ellos se han hecho representar por abogados. ¿Por qué? En primera, la tarifa para un abogado en Cuba está altísima, de tal manera que los familiares que viven en el exterior son a veces los que tienen que pagar el abogado, porque el que vive ahí no tiene con qué pagarlo. Dice que de uno de los procesados, solo uno, de todos los procesados, solo uno resultó absuelto. Y 45 han establecido recurso de apelación. Así que por ahí van las cuentas de lo que ellos han dicho oficialmente, porque ustedes saben que son muchísimos más los que están detenidos y muchísimos más los que no han tenido acceso a un abogado en Cuba después del 11 de julio.
Ahora, qué triste para los familiares. tener que decidir o comemos
o le pagamos, o
pagamos un abogado. Pero es espantoso.
Y ya te digo, hay quien no ha pagado y cuando ha llegado le han dicho, no, ya no necesita abogado, ya el acusado ya va para una cárcel.
Probablemente muchas de esas personas que no han tenido acceso a abogados es porque la familia no ha podido conseguir el dinero.
Así mismo. Es terrible también todo eso. Es muy, muy, muy terrible lo que están pasando los detenidos después del 11 de julio.
Bueno, son las 6:20 de la mañana. Ahora vamos a escuchar el segmento de Ciencia y Tecnología con Carolina Morales.
La memoria cuántica, el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz y por qué es importante. Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica. En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una porción de luz, meterla en una maleta y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio. Pero el logro es un avance en el desarrollo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena muy llamativo. Pero la clave del hallazgo es poder transportar la información que contiene la luz, según dijo Patrick Wintasinger, físico de la Universidad de Mainz y líder en esta investigación que fue publicada en la revista especializada Physical Review Letters. Transmitir luz no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de fibra óptica. Lo diferente esta vez fue que la luz fue almacenada en una maleta de memoria cuántica de luz y trasladada a través de una cinta transportadora óptica. Durante años, la computación cuántica se ha vislumbrado como una tecnología capaz de resolver problemas complejos a gran velocidad. Las computadoras tradicionales utilizan series de 1 y 0, llamados bits, y que son las unidades básicas a partir de las cuales procesan la información y realizan sus cálculos. Un bit puede ser uno o dos, pero no los dos a la vez. En una computadora cuántica, en cambio, la unidad básica se llama qubit y tiene el extraordinario poder de ser uno y cero al mismo tiempo. Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos más cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Las computadoras cuánticas podrían ser muy útiles en áreas como el desarrollo de nuevos medicamentos, entender mejor el cambio climático o potenciar la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas aún no se desarrollan de manera masiva, y entre estas varias posibilidades, algunos investigadores experimentan con partículas de luz para transformar la información con lo que trabajan estas máquinas. En la computación y la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales. Para lograr que las computadoras cuánticas algún día sean una realidad de manera masiva, los científicos se enfrentan al reto de transportar los datos de manera segura y eficiente sin que se pierdan en el camino. Según explicó Wintasinger, las memorias cuánticas que permiten empacar y desempacar la información almacenada en la luz son esenciales para crear redes de comunicaciones cuánticas. Utilizar el método de las maletas de átomos sobre la cinta láser permite transportar la luz, ubicarla y extraerla con un alto grado de precisión sin que haya pérdida significativa de átomos ni sobrecalentamiento. De esa manera, se mejoraría significativamente la velocidad y el desempeño de las computadoras y dispositivos que utilizamos hoy. Por ahora, todo esto está en etapa experimental, pero es un paso más en el prometedor ámbito de la computación cuántica.
6:23 minutos de la mañana.
Y antes de pasar al segmento de Ciencia y Tecnología, estábamos comentando, Jaco, acerca de los procesados después del 11 de julio, que por supuesto el régimen no da una cifra exacta. Ahora dicen que solo se han juzgado 67 acusados. Esto lo dijo Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular y director de Supervisión y Atención a la Población. Él también habló de los habeas corpus. Aquí se han hecho muchas denuncias, la hemos escuchado, de personas que han presentado habeas corpus para aliviar la situación de sus familiares. Dice que 59 están resueltos y que todos son sin lugar. Es decir, que ellos no han aceptado ninguno de estos presentados. No especificaron las condenas impuestas, pero se sabe que la sanción privativa de libertad se está extendiendo hasta un año, de 8 meses a un año, y hay multas, hay incluso personas que han salido con una multa de 6,000 pesos cubanos, pero dice aquí que puede llegar hasta los 15,000 pesos cubanos, pueden llegar hasta los 15,000 pesos cubanos. Él explicó que en Cuba no ha sido sancionado penalmente por los tribunales ninguna persona menor de 16 años de edad. Pero hay un caso de un muchacho de 14 años que se está denunciando constantemente por las redes sociales que no se ha podido ver y que sigue detenido.
Ellos sí, he visto fotos del muchacho.
La madre denunciando constantemente. Bueno, Dixán Fuente Guzmán, que es uno de estos jefes también, que tiene que ver con la atención a los ciudadanos de la Fiscalía General de la República, pues ha dicho que se han recibido 99 quejas y peticiones y los desglosaron por provincias, por municipios, que 9 han sido investigadas por la Fiscalía General, que de las 99 quejas se han concluido algunas, se han ofrecido algunas respuestas, pero que las restantes se mantienen bajo investigación. Como dije, ellos no acaban de dar una cifra exacta de los detenidos luego del 11 de julio. La asesoría legal Cubalex es quien más ha acercado a todo esto, a esta cifra. Dice que hay más alrededor de 837 cubanos que fueron detenidos, 280 han sido encarcelados y más de 300 siguen en detención. Así que este tema vamos a seguirlo más adelante.
Cuando son las 6:26 de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo y Exilda, qué honor estar con ustedes.
Buenos días.
Con Fuente Miñol y con Tedu y los amigos de Radio Martí. Bueno, fresquecito, déjeme darle el boletín del tiempo antes de que llegue el decreto 36 y no pueda dar el estado del tiempo.
Ese decreto es nuevo para el tiempo, solamente para el tiempo. Perfecto.
Bueno, Exilda, en su más reciente informe sobre el huracán Grace, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 20.0 grados de latitud norte y los 87.2 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A 40 kilómetros al sudeste de la ciudad de Tulum, en las costas de Yucatán, con vientos de 130 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, Grace se está moviendo al oeste a 28 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 986 milibares. Se espera que Grace mantenga su rumbo entre el oeste y el oeste-noroeste, y esta trayectoria debe llevar al meteoro a las costas de Yucatán en horas de este mediodía, saliendo a la selva del suroeste del Golfo de México en horas de esta noche. Se mantiene el aviso de huracán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluyendo la isla de Cozumel. Y se mantiene el alerta de tormenta tropical para la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el pronóstico para Cuba tendremos el predominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas en el sur occidental y oriental, más frecuentes en horas de esta tarde, el cielo parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas desde Mayabeque hasta Las Tunas. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia, Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de mañana.
Aquí seguimos en Tempranito, como bien dice Jaco, Tempranito y de mañana. Un saludo para el cubano de Finlandia, ya que estamos hablando de esto, de las fake news, porque ellos pusieron así noticias falsas en este nuevo decreto de censura de la internet en Cuba. Dice, el cubano de Finlandia te está pidiendo ayuda. Dice, Jaco, ayúdame. ¿Cuál sería fake news? Decir que los dirigentes del partido tienen las barrigas grandes porque se comen toda la comida del pueblo o porque tienen problemas de salud. Dice que tú lo ayudes. Y le escribí que la fake news, ellos lo ponen a su conveniencia, lo ponen a su medida. Para ellos, lo que ellos dicen no son noticias falsas. Ahora, lo que digan las personas, la sociedad civil de Cuba, eso sí son noticias falsas. Humberto López dijo en su programa, en ese famoso programa que tiene, no sé si es Hablemos o Habemos, o Habemos Cuba, o Hacemos Cuba, es Hacemos Cuba. Bueno, ellos dicen que hacen Cuba. Él dijo hace poco que algo sobre las cifras de los enfermos de COVID, e inmediatamente en la mesa redonda, al otro día, pues los desmintieron. Habló de que no se estaban haciendo fosas comunes y después prácticamente lo vuelven a desmentir. Entonces, ¿quién está diciendo las noticias falsas? ¿El noticiero de la televisión cubana, los programas de la televisión cubana o las personas que tienen la valentía de subir en sus redes sociales lo que realmente está ocurriendo en esa Cuba profunda, en esa Cuba donde no llegan los dirigentes?
Bueno, sería interesante ver que Marrero, el primer ministro, diga exactamente cuánto mide y cuánto pesa, y según las tablas de esos médicos a los cuales él criticó, que los médicos le digan cuántas libras tiene de exceso de peso y cuánto por ciento de grasa que le sobra.
No, mejor buscas al hombre que te dijo el peso y la talla solamente.
O al guajiro que me dijo a mí cuánto medía y cuánto pesaba, para que le diga a Marrero cuánto tiene que bajar, porque es que hasta en la fotografía parece que los botones van a salir disparados.
Por favor, noticias falsas. Noticias falsas las de ellos.
6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el Tribunal Provincial de Apelaciones de La Habana rebajó el pasado martes las sentencias a dos jóvenes de 17 años, mientras que a otras 8 mujeres confirmó sus sanciones de 8 meses de cárcel. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Provincial de La Habana ratificó el pasado martes las sentencias de 8 meses de privación de libertad contra 8 mujeres por participar en las protestas del 11 de julio.
Fueron en juicio, fueron las 10 mujeres, una muchacha igual que yo, de 17 años, también la juzgaron, pero un año, pero de la casa para la escuela, de la escuela para la casa, o sea, prisión domiciliaria.
Confirmó Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años, una de las dos adolescentes cuyas sanciones fueron rebajadas en el proceso de apelaciones a trabajo correccional sin internamiento.
Yo venía a la peluquería y me quedé parada, nunca había visto algo como así. Nunca vi nada igual, ¿tú? En mis 17 años, cuando yo iba a mi casa, ya 5 cuadras ya de la manifestación, fue que me cogieron. En la calle Rica, el reparto Juanero, también se pasaron con demasiada diligencia. Que imagínense que ahora, hoy fui al policlínico a hacerme una prueba de audición. No puedo escuchar bien el golpe que me dieron en la cabeza. No me resistí. Yo venía caminando y en la patrulla una mujer se bajó con un carácter y me cogió por el brazo, me apretó fuertemente, me zarandió y me metió la cabeza contra la patrulla.
Sequeira había sido juzgada el 22 de julio por desorden público junto a otras 11 mujeres en el Tribunal Municipal de 10 de octubre y condenada a 8 meses de privación de libertad. Después de la vista fue llevada a la cárcel de mujeres del Guatao. A los pocos días, las autoridades le cambiaron la medida cautelar a reclusión domiciliaria. La legislación cubana establece que los mayores de 16 años son penalmente responsables. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Movimiento Cristiano Liberación entregó una declaración al gobierno de Eslovenia que preside hasta el 31 de diciembre el Consejo de la Unión Europea. En el mensaje, la organización política cubana propone 11 acciones para aislar al régimen y lograr que Cuba transite hacia la democracia. Los detalles en la voz de su vocero Regis Iglesias.
Se le pudo hacer llegar al viceprimer ministro de Eslovenia, Mate Tonin, el documento con las 11 acciones en solidaridad con la libertad del pueblo cubano y una carta al primer ministro de Eslovenia, Janez Janša, con la petición expresa de que Eslovenia encabece la Comisión Internacional que vele y que promueva la aplicación de estas 11 medidas de aislamiento contra el régimen cubano en favor de la libertad del pueblo cubano. El video con un mensaje presentando las 11 acciones de aislamiento contra el régimen cubano fue presentado en el Foro Estratégico de Jóvenes 2021 de los jóvenes del Partido Popular Europeo por Manuel Robles Villamarín, miembro del secretario ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación y también vicepresidente de JOCA. Manolito explicó en inglés brevemente las 11 acciones que se deben tomar para aislar al régimen cubano y su intervención fue recibida con aplausos cerrados y con exclamaciones de Viva Cuba Libre por parte de los asistentes.
El gerente de Fincimex, perteneciente a los militares cubanos, Yamil Hernández, niega que la entidad sea administrada por el aparato castrense y afirma que la misma no se apropia de un por ciento de las remesas. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con Emilio Morales, el presidente de Havana Consulting Group.
De acuerdo a Morales, los dólares de las remesas quedan en cuentas bancarias de las empresas manejadas por Cimex Panamá.
Cuando tú recibes 3,000 y tantos millones de dólares en una cuenta bancaria de un tercer país y tú dispones de ese dinero, me pongo en los zapatos de los militares, ¿no? Con ese dinero ellos hacen lo que quieran. Le compran pollo a los agricultores americanos o invierten en los hoteles de gaviota en Cuba. Por ejemplo, del periodo 2017-2019, ellos construyeron 57 nuevos hoteles en Cuba. En un momento donde la ocupación hotelera era menos de un 46%. Ningún empresario del mundo construye 57 hoteles en un mercado donde la ocupación hotelera no llega al 46%. Menos aún en el 2020, en medio de una pandemia, donde invirtieron 4,000 millones de dólares para construir hoteles, en un momento que la ocupación hotelera era un 14%.
El gobierno del presidente Biden ha dicho que está estudiando la posibilidad de, o agotando toda posibilidad para que las remesas lleguen directamente al cubano de a pie, al familiar, al primo, al abuelo, al amigo. ¿Eso cuán posible usted lo ve como estudioso de este tema?
Es posible, incluso es más factible hacerlo que la propia tarea de llevar la internet a los cubanos. Hoy la tecnología permite que empresas que manejan las billeteras digitales, las llamadas FinCheck, puedan facilitar el envío de dinero directamente a los celulares de personas en cualquier parte del mundo. Es real.
Pero estamos hablando de Cuba y usted...
De Cuba, es posible.
¿Cómo marchan las cosas en Cuba?
Es posible hacerlo en Cuba. No puedo dar más detalles, pero es posible hacerlo en Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y hay diversas opiniones entre la oposición en Venezuela con respecto a las conversaciones que se realizan en México con el gobierno de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano tiene los detalles.
El oficialista y ahora principal negociador del régimen, Jorge Rodríguez, advirtió que si quieren que las negociaciones avancen, dejen de amenazar. Pidió el cese de presiones externas a Venezuela. Entre tanto, el recién liberado diputado opositor Freddy Guevara fijó posición sobre la posibilidad de ser parte de estos diálogos.
Yo estoy absolutamente dispuesto, como he estado siempre, a hacer todo lo que haya que hacer. Estoy dispuesto, si he estado dispuesto a asumir posiciones de riesgo, también estoy dispuesto a asumir posiciones de entendimiento. Pero lo que decía mi partido y lo que decía la alianza, porque además yo no solamente soy de un partido político de Voluntad Popular, sino también pertenezco a una alianza unitaria.
También aclaró que aunque su decisión está tomada, depende de todos los factores de la recién creada Plataforma Unitaria de Venezuela.
Yo salgo a reforzar y a respaldar la política que ha decidido la unidad, que es impulsar un proceso de negociación que nos lleve a una solución para Venezuela. ¿Desde qué espacio, desde qué rol y cómo? Lo definiremos con los compañeros. Al final yo soy un soldado de esta lucha y donde sea más útil es donde espero estar.
Nuestros objetivos son y seguirán siendo muy claros: lograr una solución a la catástrofe nacional, lograr un cronograma para elecciones libres y justas que incluya la elección presidencial.
Juan Guaidó, presidente encargado, desde su cuenta de Twitter, aseguró que salir de la catástrofe y recuperar nuestra democracia con garantías para todos los venezolanos son el centro de nuestro esfuerzo. Por su parte, la lideresa opositora María Corina Machado insistió en que la única negociación que aceptaban era para una transición, no para una transacción. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Gracias a Diana González por este boletín informativo aquí en Tempranito y de Mañana.
Y Jacob, vamos a seguir con este tema que llama muchísimo la atención. Estábamos hablando de la cantidad de personas que han sido detenidas después del 11 de julio y las que dice la Fiscalía General de la República de Cuba que han sido procesados. Pero vamos a ubicarnos en este aspecto. La fiscal Lisnay María Mederos Torres, que es fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, dijo que actualmente los menores de 16 años de edad que están identificados están siendo evaluados por equipos de expertos de los centros de evaluación, análisis y orientación de menores, que son los que van a recomendar qué medidas adoptar con estos menores de edad. Y fíjate, hay una contradicción. Ella dice, tienen 16 años, los está evaluando un equipo, pero a su vez dice que en Cuba no ha sido sancionado penalmente por los tribunales ninguna persona menor de 16 años. Y vamos a esta historia que viene por aquí. La mayoría de edad en Cuba, el Código Civil de la República de Cuba, aprobado por ellos, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la sesión del 16 de julio del año 1987, tiene un artículo 29, que establece que la mayoría de edad comienza a los 18 años cumplidos. O ya se es mayor de edad también cuando el menor se casa, cuando la familia decide que ese menor de edad puede casarse, que puede hacer una familia, pues ya el sistema lo viene a ver ya como mayor de edad. Entonces, esta gente se contradice totalmente. ¿Son menores de edad? ¿Tienen 16 años o son mayores de edad? Claro. Está el caso de este niño que se está denunciando constantemente, de Christopher Leonard Santana. Christopher Leonard Santana tiene 14 años solamente. Tiene 14 años y no permiten que sus familiares lo vean. No le fue garantizado el acceso a su medicación. Él necesita medicamentos, no se lo han dado. Los padres han puesto este habeas corpus, están pidiendo cambio de medida, están pidiendo que dejen este niño salir y que vaya para su casa. No se lo han permitido tampoco. Y está el caso, este que vamos a presentar ahora.
Está el caso de que el régimen confirmó la sentencia de 8 meses de privación de libertad a una adolescente de solo 17 años, Gabriela Sequeira Hernández, que habló sobre su caso.
Me llamo Gabriela Sequeira Hernández, tengo 17 años. Fui condenada a 8 meses de privación de libertad por desorden público, que fue causa de un juicio sumario que se hizo el 22 de julio en el tribunal de octubre. Ya después, ya al otro día me llevaron para el Guatao, Mujeres de Occidente. 2 días después me cambiaron la medida, reclusión domiciliaria, hasta el día de la apelación, hasta el día de juicio, que hoy tuve la apelación cuando no me quitaron la sentencia, que fue 8 meses, pero con prisión domiciliaria aquí en mi casa, de la casa para la escuela, de la escuela a la casa, porque soy estudiante. No solamente a mí me ratificaron la medida, también una muchacha de 17 años de edad, Catherine, de mi edad, le pusieron también un año de la casa para la escuela y la escuela para la casa, o sea, reclusión domiciliaria. Y también una muchacha que también tenía la misma condena, bueno, un año de la casa para el trabajo, o sea, pero se la dejaron ahí mismo también. Y las demás le dejaron la misma condena y prisión, privación de libertad. En el juicio, este 17 de agosto, aparecieron cuatro testigos que en el anterior, en primer juicio, sumario que se hizo, no aparecieron. El tres dijeron, los cuatro eran de, dos eran como si fuesen boinas negras y dos eran del Ministerio Interior. Tres dijeron que yo estaba en la manifestación. Uno dijo que yo estaba como alertando a la gente que vengan, que se unan, que como que yo lo dije, que yo no lo hice. Y otro muchacho dice que me vio diciendo un bulto de cosas de contrarrevolucionar, contra este país, que no lo hice ni lo hice. Y otra muchacha me dijo que yo estaba envuelta, que me conoció porque era joven, delgada y tenía el pelo rubio. Me pareció cómico eso, porque cuántas mujeres, cuántas muchachas no son delgadas, delgadas jóvenes y que tienen el pelo rubio. Me dijo de que cuando le preguntó la abogada, le dijo cómo, dónde me vio, en qué, dónde estaba. Y dijo que yo estaba envuelta de la cuevita, como para ir para la cuevita, en la calzada de San Miguel. Que me vio como un muchacho que era blanco, incluso caminando. Todo eso es mentira, lo que dijeron todos ellos, que yo estaba por ir para allá, envuelta de la cuevita. Yo estaba en el cuchillo de Rita, que venía de la peluquería, que iba para mi casa, a 5 cuadras de lejos, mucho, mucho lejos de todo eso. En el juicio, yo dije que me habían dado un golpe en la cabeza, que actualmente no escucho bien de este oído, me duele demasiado, ahora mismo tengo que tomar pastillas para eso. Mi mamá mañana me va a llevar al médico, porque no escucho bien de este oído. Y en el juicio yo lo dije y no lo consideraron. A todos los que me han apoyado, que gracias por el apoyo, muchas, muchas gracias. Y a todos los que me han tenido fe que iba a salir y todos los que han orado por mí. Lo único que les pido es que sigan luchando, no solamente por mí, sino también por todos los detenidos del 11 de julio.
Bueno, esas fueron las palabras de Gabriela Cegueira Hernández, evidentemente
la una adolescente.
Exactamente. La apelación fue presentada, le ratifican la condena y la acusan de desorden público. Entonces, salir a la calle es un peligro de desorden público. Porque no, si estás con un teléfono firmando o si estás aplaudiendo o si estás gritando libertad, aunque no estés agrediendo a nadie, levantar la voz en favor de lo que sientes, de la angustia que llevas por dentro, ya es desorden público. Cualquiera puede ser
cualquiera, y más ahora con este nuevo decreto.
Además, que esa escandalosa ley que tienen en Cuba de peligrosidad predelictiva. O sea, ellos se toman el derecho de pensar que tú vas a cometer el delito sin cometerlo aún, y dice, bueno, yo creo que tú vas a hacer tal cosa.
Así mismo.
Porque es pre significa antes, predelictiva, peligrosidad predelictiva.
Jaco está en la esquina todos los días. Exacto. Quizás Jaco vaya
a robar un banco.
A robar la bodega de la esquina. Ya eso. Yo pienso que Jaco va a robar la bodega de la esquina. Bueno, vamos a poner a Jaco en la cárcel 1 o 2 años para que Jaco se le quite la idea de que tiene que robar la bodega de la esquina. Y tú dices esto, eso es ciencia ficción.
Eso es una aberración legal y eso está en el código de...
Por favor.
¿Cuánta gente no le han acusado de eso?
Así mismo, porque piensa que esa persona va a hacer un acto delictivo. Y lo de esta muchacha, de verdad que duele mucho. Una niña muy joven, es adolescente, señores. Es una niña, aunque ustedes no lo quieran reconocer, aunque el Estado no lo quiera reconocer. Ahora, porque lo ponen a su conveniencia, es una niña que ya está marcada por un paso en la cárcel, por haber pasado tantos días en la cárcel y haber sufrido tantas vejaciones. Es una niña que ahora tiene que ir de su casa a la escuela y de la escuela para su casa y estar encerradita ahí. Esa niña está detenida. Eso se llama prisión domiciliaria a una niña que va a tener secuela psicológica. Eso a ella no se le va a olvidar nunca. Nunca se le va a olvidar. Decirles a los oyentes que esto aparece el artículo en el sitio Cubanet y está también este audio que acabamos de poner.
Son las 6:49 de la mañana. Tiempo de Tu Salud en Tus Manos con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. ¿Cuáles son los mitos que muchas de ustedes tienen acerca de lo que es la enfermedad de la diabetes? Y también versus cuál es la realidad de cada uno de esos mitos. Hay varios mitos, muchos de ellos. Nosotros escogimos los más importantes y los más frecuentes. Muchos pacientes diabéticos piensan que una vez que se diagnostican con esta enfermedad nunca más pueden comer dulces y la realidad es que no es así. Esa es la buena noticia. Lo que pasa es que hay que negociar con la alimentación. Hay que observar muy bien cuál es el estilo de vida en cuanto a las demás actividades que usted realiza, se refiere una vez que sea diabético. Otras personas piensan que la diabetes es una enfermedad contagiosa. Hablamos de este tema también, nada que ver. También otras personas no saben que la diabetes del adulto, estamos hablando de la diabetes tipo 2, hay un factor genético y hereditario que sí es verdad que tiene que ver, pero también tiene mucha influencia el estilo de vida que la persona tiene independientemente del factor hereditario. De lo que no nos podemos salvar precisamente es de la herencia y de los genes. Sin embargo, nosotros con nuestra actitud, nuestras decisiones diarias y nuestra determinación de cómo podemos llevar un estilo de vida, sobre todo hacer ejercicios, tratar de dormir entre 7 y 8 horas, disminuir un poco en la comida lo que son los carbohidratos, como los azúcares y los panes y las harinas, todo eso tiene que ver para que una persona marque la diferencia en el diagnóstico de diabetes, aunque tenga el factor genético y hereditario. Tenga esto en cuenta para que se conecte con nosotros y escuche nuestros segmentos de Tu Salud en Tus Manos en Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Seis y 51 de la mañana, tiempo de deportes con Irene Ramos.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Jacomino, la estrella del boxeo filipino, Manny Pacquiao, y Filipinas, ha tenido más de 30 campeones mundiales. Uno de ellos, Manny Pacquiao. Ayer reveló Pacquiao a ESPN Knockout que, pese a que no garantiza su estancia en el boxeo después de lo que pase este sábado contra el cubano Jordan Isugas en Las Vegas, le encantaría enfrentarse solo a dos boxeadores. Ambos norteamericanos, Terence Crawford, el hombre que le quitó el invicto al ciclón de Guantánamo, Julio Ortiz Gamboa, y Errol Spence Jr. Vamos a ver si esto será porque esta pelea con Jordan Isugas de Pacquiao realmente va a ser muy dura. Luego de la conferencia de prensa en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Manny se dijo feliz de tener la posibilidad de pelear pese a que su rival original, Spence Jr., se privó de esta posibilidad al encontrarle una lesión en la retina, y Ugas, que iba en la pelea costelar contra Fabián Maidana, el argentino, entonces sustituyó al norteamericano Spence Jr. No sé si esta va a ser la última pelea para mí. Vamos a ver pelea por pelea, dijo Pacquiao, quien es senador en Filipinas. Este combate, señores, va a estar realmente muy bueno de este sábado. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el pitcher nipón Shohei Ohtani hizo historia, señores. Llegó a 40 jonrones y además desde el montículo trabajó 8 entradas para que su equipo de los angelinos de Los Ángeles derrotara 3-1 a los Tigres de Detroit en la ciudad de Detroit, ahí en el estado de Michigan. Los poco más de 27,000 fanáticos que asistieron al estadio esperaban ver el jonrón número 500 del venezolano Miguel Cabrera, pero el toletero venezolano se fue de 4-1 con un sencillo en la primera entrada, precisamente contra Shohei Ohtani. En cambio, el espectáculo grande fue para Ohtani, quien se adjudicó su victoria número 8 de la temporada con solamente una derrota y, reitero, llegó a 40 jonrones, líder en todas las carreras. Lleva un paso, muchacho, de acercarse casi a los 50 bambinazos. El pitcher derecho nipón permitió 6 imparables y ponchó a 8 bateadores y se convirtió en el primer pelotero en la historia de Grandes Ligas en llegar a 40 jonrones en una campaña con al menos 15 juegos como lanzador. La marca anterior pertenecía al legendario Babe Ruth, el Bambino, con 29 partidos en la loma en el año 1919. El pitcher cubano Raizel Iglesias de Nueva Gerona resolvió a la perfección el noveno inning para el equipo de los angelinos para lograr su rescate número 27 de la temporada. Incluso el pinero Raizel retiró a Miguel Cabrera con un elevado a la banda derecha. Así que muy bien el cubano Raizel Iglesias. Anoche Otani, como decía, ponchó 8 bateadores y con esa labor mejoró su efectividad a 2.79. Y en cuanto a Raizel Iglesias, una entrada, 2 ponches, mejoró su promedio de carreras limpias a 2.91. 10 lanzamientos en el noveno inning para Raizel, de los cuales 7 fueron por la zona buena. Y en cuanto a los otros partidos, el equipo de los Cachorros derrotó al Cincinnati 7 carreras por 1, Minnesota al Cleveland 8-7, en 11 entradas, Colorado 7-5 a San Diego. El equipo de San Francisco perdió en 12 innings ante los Mets de Nueva York, lo ganó Yoris Familia, el dominicano. Washington logró éxito ante el Toronto 8-5, los Yankees 5-2 ante el Boston, y le pasó la cobita, como le gusta a Teudi y también a Fuentes Viñoli. Los angelinos 3 carreras por 1 al Detroit. Los Marlins perdió un festival de batazos por diferencia 2 ante Atlanta, 11-9. Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Derrotó al Baltimore 8-4. Milwaukee 6-4. El San Luis en 10 entradas. Texas volvió a perder esta vez ante el Seattle 3-1. El Kansas City en un buen partido al Houston 3-2. Los Medias Blancas 3-2 al Oakland. Arizona 4-2 a Filadelfia. Y el Pittsburgh, que perdió por la vía de la lechada ante los Dodgers de Los Ángeles, con marcador final de 9-0. Y retomando el tema de los Medias Blancas, con ese triunfo Chicago se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana, con una ventaja cómoda de 12 partidos sobre Cleveland de la Liga Americana. Es el equipo que está más cómodo para ganar la división, ya que Tampa tiene ventaja de 5 sobre los Yankees y a 6 del Boston. Y por la división del oeste, la cosa está más cerrada. Houston tiene 70 victorias con 50 derrotas. Ha perdido Houston los últimos 4 partidos y tiene el 94% de posibilidades de ganar el oeste de la Liga Americana. A 2.5 está el equipo de Oakland, que gracias a esas 4 derrotas, bueno, sigue en primer lugar Houston, y después está el Seattle a 5.5. Más informaciones deportivas con la ampliación de lo que hicieron anoche los cubanos en la MLB sobre las 7:50 de esta mañana. Así que faltan 3 para las 7. Buenos días.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana. Recuerde, nuestro teléfono es el 305-437-7118. Gracias a todas las personas que nos escuchan, dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y gracias, de todas maneras, a los que, bueno, no pueden llamar por teléfono y no pueden escribir por la razón que sea. Lo entendemos.
Bueno, nos escribe este amigo Lobito, que es mexicano, pero él está muy, muy claro con lo que está pasando en Cuba y con la situación de Cuba, y nos apoya muchísimo, eso se lo agradecemos. Y fíjate, a ti que te gustan las películas, dice que la ley, este decreto de ley que estábamos hablando, suena como la película de Tom Cruise, Minority Report. ¿La viste?
Sí, esa es de los 90.
Bueno, dice que esa ley suena mucho a esa película. No recuerdo haberla visto, quizás la vi, pero no recuerdo. Pero tú sí, porque tú eres cinéfilo.
Yo creo que esa película es la película que ellos tienen como una especie de programas inteligentes que saben cuando una persona va a delinquir. Y entonces, si por ejemplo dicen, este va a matar a la mujer o lo que sea, o va a robar un banco, hay un equipo especial que va y secuestra a la persona y la arresta porque saben. Como que se adelantan un poco al futuro. Algo de eso.
Lo predelictivo que estábamos hablando en Cuba. Piensa que tú vas a asaltar un banco, déjame meterlo preso antes de que vaya a asaltar el banco. Bueno, él dice que se parece muchísimo a esta película. Agustín también nos escribe y dice, buenos días, dice... Todos somos culpables de todo lo que le haga falta al dictador. No hay derecho a tener derecho, no eres niño a ninguna edad. Y esa es la realidad de Cuba, que el mundo no ha querido ver. Esa niña es muy valiente. Gracias, un abrazo. Está hablando de Gabriela Sequeira, esta muchachita de 17 años, esta adolescente de 17 años, que yo sé que ya su futuro está tronchado, aunque nos duela decirlo, pero sí, ya tiene secuela, ya pasó por una cárcel, ya sufrió muchísimo los días que estuvo detenida y sigue sufriendo, porque en su denuncia lo dice. Gracias, Agustín.
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En Cuba continúa el avance del COVID-19 a pesar que las autoridades anuncian nuevos cierres que, en opinión de algunos, se implantan para controlar el descontento popular. Ibe Pacheco tiene el reporte.
Con 1.317 nuevos casos de COVID-19, Cienfuegos encabeza la lista de las provincias más impactadas por el virus al cierre del 17 de agosto, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, día en que el país suma 8.666 muestras positivas. Precisamente desde Cienfuegos, el activista Jesús Vilches dijo a Radio Martí.
Y aquí los hospitales están, los pasillos están llenos, no hay ni medicamentos ni nada. Esto está colapsado aquí prácticamente. Y aquí están enterrando a los muertos por la madrugada. Y lo están metiendo en bolsa de nadie y para ellos están llenos. Todo el mundo aquí en mi barrio, aquí casi todo el mundo tiene COVID.
Por otra parte, la provincia de Villa Clara informaba 554 personas infectadas con el virus. La situación se reporta crítica desde allí. Según la radio local, los municipios más críticos son Placetas y la cabecera provincial, la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el periodista independiente Guillermo del Sol expresó a Radio Martí.
Hoy anunciaron 500 y tantos casos, yo me imagino que sobrepasen los 1.000 cuando ellos dijeron 500 y tantos, porque es que no hay forma de medir la cantidad de personas que hay contagiadas, porque no hay PCR ni hay test de antígeno. Usted llega al hospital, el cuerpo de guardia está colapsado, los hospitales, lo mismo pasa en los policlínicos, en todas partes, no hay medicamentos de ningún tipo.
Según Del Sol, una ley marcial regirá en Villa Clara a partir de hoy.
No creo que sea para con el sentido de beneficiar el problema de la COVID, sino con el sentido de controlar protestas que se están dando de continuo acá en Santa Clara, porque es muchas las personas que están muriendo y no se está informando. El mismo aquí en el hospital policlínico Martaoreo, aquí contigo a mi vivienda, murieron 11 personas y aquí dentro del mismo barrio mío murieron 3 personas más en sus casas. Si esas muertes no fueran reales, ¿por qué hubo que hacer una ampliación del cementerio de Santa Clara? ¿Por qué las fosas comunes? ¿Por qué brigadas trabajando enterrando personas? ¿Por qué la morgue estaba rotada de cadáveres?
La lista de provincias más afectadas la conforma también Pinar del Río, con 909 nuevos casos, y La Habana, con 956 infectados, según las autoridades de salud de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay declaró que no va a renovar el contrato que tiene con el gobierno de Cuba, bajo el cual se brindan servicios de Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, SENAT. Las autoridades uruguayas se habían quejado en julio de que el gobierno cubano no había cumplido con todos los términos del contrato por medio del cual se ayudaba a personas discapacitadas. La Alianza Global de Libertad, con sede en Virginia, dijo que la decisión de Uruguay será un estímulo moral para los especialistas cubanos atrapados en el programa de brigadas médicas. Agregó la alianza que los trabajadores de la salud deben poder elegir cómo trabajar y no ser obligados o politizados por el Partido Comunista de Cuba. Dijo además que esta decisión va a beneficiar a los trabajadores uruguayos. Y escritores cubanos del exilio cuestionan la elección del periodista Ciro Bianchi Ross como miembro del jurado del Premio Cervantes de Literatura. El informe desde Madrid lo envió Michel Suárez.
3 escritores consultados por Radio Televisión Martí coincidieron en la naturaleza política de la designación de Ciro Bianchi como jurado del Premio Cervantes. Así lo aprecia en primer lugar la novelista Zoe Valdés.
Porque el gobierno español es un gobierno socialista muy cercano al régimen. Quienes lo han propuesto evidentemente deben estar muy cercanos al castrocomunismo y no es una persona que tenga una obra contundente, no es una persona que tenga una obra importante.
Desde Barcelona, el escritor Juan Abreu coincidió con Valdés en que la inclusión de Bianchi entre quienes entregarán el mayor premio de las letras hispanas responde a motivos extraliterarios.
Se enmarca dentro de la política española actual, que es muy clara, es decir, de colaboración absoluta con el comunismo mundial, con los enemigos de la libertad de Cuba.
Por su parte, el novelista Amir Valle considera que nadie debe asombrarse de que España elija un portavoz del régimen cubano sin suficientes méritos literarios.
Los vínculos del actual gobierno español con la dictadura se hacen cada vez más visibles y no es nada nuevo. No se trata de menospreciar la labor profesional de Ciro Bianchi, pero tampoco cuenta con un currículum suficiente como para ser jurado en tan alto evento.
Según publicó el Boletín Oficial del Estado de España, Ciro Bianchi fue propuesto por la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, una organización abiertamente defensora de la dictadura cubana. A preguntas de esta emisora sobre los méritos tenidos en cuenta para la elección, el Ministerio de Cultura y Deportes de España dijo que haría las consultas pertinentes antes de pronunciarse. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos se aprueba el refuerzo anti-COVID para contrarrestar la disminución de la eficacia de la vacuna. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
We are announcing our plan to stay ahead of this virus.
Estados Unidos aprobó el miércoles una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Quienes recibieron el inmunizante de Pfizer o Moderna podrán recibir una nueva dosis 8 meses después de la segunda para aumentar su eficacia.
Los datos recientes muestran claramente que la protección contra la enfermedad leve y moderada ha disminuido con el tiempo. Probablemente esto se deba a una disminución de la inmunidad como a la fuerza de la variante Delta predominante. Aunque los nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra las peores consecuencias del virus, nos preocupa que este patrón de declive que estamos observando continúe en los próximos meses.
Los primeros que podrán beneficiarse de esta dosis de refuerzo serán personas alojadas en residencias de ancianos, otras de edad avanzada, y profesionales de la salud, que fueron los primeros grupos de población vacunados en Estados Unidos. La tercera dosis empezará a ofrecerse a partir de la semana del 20 de septiembre.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, tempranito y de mañana.
Sí, Jaco, aquí seguimos. Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Desde ayer es noticia como el régimen cubano pues está anunciado esta nueva ley de censura a la Internet. El gobierno estadounidense, a través del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, ha rechazado frontalmente estas nuevas medidas anunciadas para restringir el Internet en la isla. Ellos dicen es una ley de censura cuyo objetivo es silenciar a la población. Así advirtió el Departamento de Estado. Muchas voces de la sociedad civil en la isla están denunciando lo que ellos ven como un acápite más a la ley Mordaza, a la ya conocida ley Mordaza. Vamos a escuchar qué nos dijo la periodista y escritora María Matienzo.
Por más que se empeñen en decir que esto ha sido un decreto que ha salido bajo las luces de las intenciones de la administración Biden de poner internet gratis para la isla, creo que es algo en lo que venían trabajando desde hace mucho tiempo y que de alguna manera devela las intenciones que ellos han sostenido durante 62 años, que es de control y censura y sanciones además. Sería interesante ver, por ejemplo, algunos de los capítulos que creo que son que deberían existir, como el uso de la información privada para acosar a las personas, a quién se lo aplican, ¿no? Y con qué intenciones se lo aplican. Muchas veces aquí no son los decretos, sino a quienes sabemos que nos los van a aplicar y a quienes no. Habría que ver si este decreto, se lo aplican a Humberto López en su próxima emisión, donde ventile la información privada, donde hayan vulnerado la privacidad de los mismos activistas que artistas, periodistas, y que lo hagan público con información personal en las redes. O habría que ver si se lo aplican al ejército que ellos tienen de gente detrás de perfiles falsos, acosando a los activistas, acosando y difamando, por supuesto, sobre los activistas o los periodistas o artistas. Ese es el punto, ¿no? O sea, ellos están marcando todo el tiempo cuáles son realmente sus intenciones. Cada día se enmarcan más en lo que es una dictadura. Han priorizado este decreto por encima incluso de otros que serían imprescindibles ahora mismo a las luces de los niveles de violencia que estamos viviendo las mujeres, por ejemplo. No hay una ley integral contra la violencia contra las mujeres y las niñas, pero sí hay un decreto que controle. No hay un código de familia, pero hay un decreto que controle. Entonces, nada, cada día más, más segura de que vivimos una dictadura. Y quien no lo ve así es porque no quiere verlo.
Acaban de escuchar, esta fue la opinión de la periodista y escritora María Matienzo acerca de esta nueva ley, de este nuevo decreto ley que quiere impulsar o que ya está impulsando la censura a la Internet en Cuba. Como dijo la economista Marta Beatriz Roque Cabello, están gobernando por decreto. Y María tocó un punto bien interesante. La sociedad civil en Cuba ha pedido una ley que tipifique la violencia, que ayude a las mujeres que son violentadas. Se está pidiendo también arreglos, nuevos arreglos al Código de Familia. Se está pidiendo todo esto que tiene que ver con la Ley de Protección Animal, que aunque ya está, pues no se lleva hasta donde tiene que ir. Y entonces por un decreto, ya, lo dicen hoy, ya mañana está funcionando, si es fácil censurar la libertad de expresión y si es fácil censurar el derecho a las personas de escribir en su muro de Facebook, señores. El que tiene un muro de Facebook y quiere escribir que le gusta la lambada, que le gustaba bailar lambada, tiene todo el derecho, lo mismo de escribir eso, que de denunciar una situación que se tope X en cualquier lugar de la isla.
Fíjate que ayer estaba leyendo en estas cosas que salen en las redes sociales, un comentario que hace una persona. Y dice, Fidel Castro mató policías y asaltó un cuartel y es un héroe. Un ciudadano común sale a la calle a filmar con un teléfono y es un mercenario.
Así mismo. Y entonces después vienen las justificaciones, viene la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, a decir que sí, que es necesaria una ley como esta, que es necesario un decreto como esto, porque hay que proteger la integridad de las personas en las redes sociales, porque hay que proteger los datos de las personas. Ayer mismo tuvimos la denuncia de Caleb aquí, que nos está diciendo que le acaban de poner sus datos móviles, él paga el servicio y cuando va a acceder a su teléfono, pues ya sus datos móviles hicieron así y desaparecieron como por arte de magia. Entonces, ¿cómo van a justificar? ¿Cómo van a justificar incluso esto, la resolución, esta 105? Porque ayer dije, voy a detenerme en esto porque esto no puede ser verdad. Que tú me puedas denunciar a mí con datos, con mis datos. Es Exilda Arjona Palmer, tiene el perfil tal en Twitter, tiene el perfil tal en Facebook. Incluso puedes poner la dirección, vive en tal lugar. Y Exilda acaba de subir un post diciendo que las flores de la margarita son verde limón. Y yo creo que cuando Exilda escribe que las flores de la margarita son verde limón, está atentando contra mi persona. Por lo tanto, hay que investigar por qué ella lo escribió. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Van a investigarme? Y entonces encima me van a pagar una multa. Yo no dudo nada, porque las personas dicen quizás se quede en papel, pero yo pienso
no.
Que no se va a quedar en papel.
No. 7:15 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la luz de la violenta represión por parte del gobierno cubano de los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio para exigir cambio y libertad, la administración Biden-Harris impuso sanciones al líder del ejército cubano y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. El 30 de julio, Estados Unidos anunció sanciones adicionales bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que busca promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Las nuevas sanciones apuntan a la Policía Nacional de Cuba, conocida como la PNR, y sus líderes, el director Óscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el PNR, bajo el liderazgo de Callejas Valcárcel y Sierra Arias, ha atacado y golpeado a manifestantes pacíficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que entre los manifestantes enfrentados por el PNR se encontraban los miembros del Movimiento de las Madres del 11 de julio, un grupo fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. En Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR mientras defendía a jóvenes manifestantes. También fueron golpeados varios menores que se manifestaban pacíficamente. Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas en las sanciones que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Y todas las transacciones de personas estadounidenses con las personas designadas están prohibidas, a menos que existan excepciones específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Reconocemos la valentía del pueblo cubano y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado Policía del gobierno cubano y enviaron un mensaje al mundo, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Dejamos en claro que cualquiera que suministre a la brutal fuerza policial de Cuba, la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designado bajo el programa Global Magnitsky puede enfrentar el riesgo de sanciones. Hablando en una reunión con líderes cubanoamericanos el día en que se anunciaron las nuevas sanciones, el presidente Joe Biden calificó la situación de Cuba de intolerable. Cuando se le preguntó si vendrían más sanciones, el mandatario dijo, «Habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 19 minutos de la mañana. Exilda, el periódico digital 14 y medio tituló: anoche fallecieron 36 pacientes en el hospital de Cienfuegos, lamenta un médico. Y dice así este escrito del día de ayer de este periódico digital 14 y medio. El hospital de Cienfuegos sigue con déficit de oxígeno. Lo de los helicópteros del noticiero estelar de la televisión cubana es algo simbólico para la necesidad que hay, aseguró a este diario un médico de la provincia que ha sustituido a Ciego de Ávila como líder en tasa de positividad al COVID en la isla. En estos días han fallecido 34 pacientes. Anoche fallecieron 36, de los cuales solamente 4 tenían PCR positivo en el momento de la muerte. Son los únicos registrados como muertos por coronavirus, pero en realidad los otros 32 eran pacientes post-COVID, por lo cual no los cuentan. Entonces, el tema es que el periódico 5 de septiembre hace un comentario a lo que está sucediendo. Dice: sin embargo, la prensa provincial sigue moviendo fichas. Y hace unos días el diario de Ciego de Ávila confirmaba la falta de oxígeno y precaria situación en la zona. Esta vez es 5 de septiembre, periódico Cienfuegos Oficial, el que habla de un escenario sin precedentes en un artículo titulado COVID-19 en Cienfuegos, la verdad sobre la mesa. Obviamente aquí que nosotros tenemos internet abierto, prensa libre, y decimos y leemos lo que uno desee sin miedo a censura, pues fui a buscar el periódico 5 de septiembre, periódico digital de Cienfuegos, leí un artículo dedicado a los médicos que dice: pensemos en ellos y cuidémoslo. Y seguí leyendo y seguí leyendo y seguí leyendo. Uh-huh. Y me encuentro, Exilda, un artículo viejo de este mismo periódico, uh-huh, fechado el 8 de mayo de 2018, que dice así: prosigue la entrega gratuita de autos a profesionales de la salud. Uh-huh. Ese es el titular. Y dice el primer párrafo: como parte de la determinación del Estado cubano de favorecer a profesionales de la salud con notable desempeño en su labor mediante la entrega de automóviles nuevos y gratuitos, la profesora Sandra Williams Serrano recibió las llaves de su flamante coche. La especialista en fisiología de la Universidad de Ciencias Médicas, Raúl Dorticós Torrado de Cienfuegos, señaló a 5 de septiembre que de sus 65 años... de edad, lleva 41 años en el ejercicio de la docencia. Me pongo a pensar, una persona que es especialista en fisiología de una universidad que tiene 41 años de docencia, le, ajá, han dado un carro a los 65 años. Y primero me salta a la vista que digan, como un logro de la revolución, que le regalen un, sí, carro a un profesional. Sí, primero, claro, le han preguntado a
para
las
ellos
personas,
es un logro. Tienes que acabar de entenderlo así. Es un, primero, éxito de la
le
revolución.
Le han preguntado a las personas si las personas quieren que le regalen algo.
Empezando
por ahí.
O las personas
preferirían que tener el dinero en el bolsillo o no, o tener crédito y la libertad de comprarse el auto a la edad y cuando
que
ellos quieran.
Quieran
y el modelo que quieran. Yo creo que esta profesora, que me imagino yo que 41 años, en este momento, o sea, estoy leyendo ahora en el 2021, pero el artículo es de 2018. En el 2018 tenía 41 años de docencia. Yo me imagino que esa profesora, esa doctora, hubiese deseado tener el automóvil antes de tener 65 años.
Antes de graduarse, porque puede hacerlo antes de graduarse.
Claro.
Aquí los chicos de 17 años, mi hijo, 17 años, ya maneja su auto propio.
Pero es que ese es el tipo de gratuidad que la gente
así,
no quiere.
Es así, porque los jóvenes aquí entonces deciden hacer lo que se llama part-time, un trabajo a medio tiempo, porque van a comenzar a estudiar, porque simplemente quieren trabajar durante un tiempo, empiezan a ahorrar su dinerito y los papá y mamá siempre los ayudamos, señores, porque podemos.
Claro.
Y siempre le damos algo y los ayudamos a que tengan ese primer carrito, que no es el último modelo, la mayoría de las veces es un carrito de uso, pero ese muchacho de 17 años ya tiene su licencia de conducir, ya está manejando y ya se está preparando para ir a una universidad. Y va en su propio carro, señores. Cuando ese niño ya está en el segundo año de la universidad, en el primer año de la universidad, dice: ya yo no quiero este carro. Va y lo vende a un dealer, a un vendedor de carro, y va y se compra el carro que le dé la reverenda gana, el carro que más le guste. Y como ya están trabajando, pues entonces se pagan su carro ellos mismos. Y entonces tú tienes que esperar en Cuba tener esta cantidad de años y que vengan. Y no, y porque se sabe, porque es médico que se lo regalan, o deportista, médico o deportista, ahí viene el rango.
Sí,
o alguien que... muy alto de la cultura, que tenga un, que sea un músico muy famoso o algo así. El claro. resto, señores, o era un cacharro que había en su casa antes y lo ha tenido que arreglar, pero ni eso. Entonces tú miras y tú dices, pero estas personas tienen derecho también, pero a veces no quieren ni ese derecho. Y vamos a tocar además, este punto ahí también.
Pero además, Exilda, en un hospital donde a lo mejor trabajan 40 médicos, 50 médicos, no sé, la cantidad que sea, y van y regalan dos carros.
Dos carros, porque eso es por escalafón. Entonces, no te toca así.
Entonces, probablemente haya una profesora que no tenga 41 años de
pero,
servicio.
Pero que sea más eficiente, quizás.
O que tenga 35. Pero que sea con 35 más, años yo no merezco el cargo.
Pero que sea quizás más eficiente que ese profesor que lleva muchísimos años. A lo mejor es más eficiente en lo, claro. en lo que hace.
No,
también.
Y está el aspecto político también.
También tienes que ver todo político. Eso, todo eso. Me imagino que ahora, después que le han echado la culpa a los médicos de toda la situación con la pandemia, del auge de la pandemia, que después dijeron que no, que los médicos ponle corazón, hay que respetarlos. Me imagino que después que pase todo esto tengan que, no sé, vaya, sentarse con todo ese personal de la salud y agradecerles enormemente lo que están haciendo por los cubanos. Agradecerles, si se pudieran arrodillar los dirigentes delante de los médicos, deberían hacerlo, porque la labor que están haciendo es encomiable.
Y una profesora de fisiología con 40 años en la profesión aquí en Estados Unidos, en la casa, probablemente tenga quien lave, quien le planche, quien le recoja a los nietos, quien le haga el jardín, y quien, por el salariazo que gana con ese nivel científico. 7:26 minutos de la mañana. Lázaro Domínguez y el estado del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días. Bueno, hablaron del 14 y medio. Déjenme de decir algo del 14 y medio, ¿sí? Porque Reinaldo Escobar, el esposo de Joanis, escribió un artículo hoy en el 14 y medio que no tiene desperdicio. El artículo dedica a Díaz-Canel y al primer ministro Manuel Marrero, y le dice que cómo podría impedir que los hombres que salgan a la calle se afeiten la parte izquierda del bigote, o que se apague la luz a las 9 de la noche, o que las madres cubanas pongan un crespón negro en la tendedera de sus casas. ¿Cómo se puede impedir eso? El artículo no tiene desperdicio en el 14 y medio.
Bueno, lo vamos a buscar.
Reinaldo Escobar.
Lo buscamos y lo vamos a leer.
Está muy bueno. Bueno, Exilda y Alfredo, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Henry en los 29.5 grados latitud norte y los 69.5 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.300 kilómetros al sur de Nantucket, en el estado de Massachusetts. Con vientos de 110 kilómetros por hora, Henry se está moviendo al oeste a 15 kilómetros por hora, con una presión mínima de 995 milibares. Se espera que Henry mantenga este rumbo hoy jueves, pero mañana viernes debe iniciar un rumbo franco al norte, que lo debe mantener durante todo el fin de semana, moviéndose alejándose del sudeste de los Estados Unidos, pero acercándose a la costa de la Nueva Inglaterra para el domingo. Esto es muy lejos del sur de la Florida y de Cuba, solamente a modo de información. Bueno, ya ustedes saben que Grace está ya golpeando la porción de Yucatán, especialmente la isla Mujeres y Cozumel, esta mañana con vientos con fuerza de huracán. En Cuba, pues, predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas en el sur occidental y oriental, pero más frecuentes en horas de esta tarde. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas desde Mayabeque hasta Las Tunas. Las mínimas estuvieron en hora de la madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí. 19 de agosto, jueves 19 de agosto. Sí, está de cumpleaños, señores. Muchísimas felicidades. Que la pase bien.
Con muchísima salud, que es lo más importante en medio de tanto. Si vive en Cuba, en medio de tanto lo que estamos sufriendo los cubanos. Porque también aquí sufrimos por lo que pasan ustedes allá. Gracias a todos los que están en la sintonía, como bien dice Jaco. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo por ahí para Agustín, para el Lobito, para el Cono de Finlandia, que constantemente pues están escribiendo aquí sus opiniones. Para Segismundo, para el Azucarero, que nos escucha todos los días allá en Holguín, en mi tierra.
Qué bueno, qué bueno. ¿Se oye bien en Holguín?
Perfecto.
Perfecto. Deja eso quietecito ahí, no voy a hacer.
Y que... más cuando ellos deciden que no van a poner en la corriente las personas, pues aprovechan y dicen que se oye muchísimo mejor. Pero dicen que sí, que nos estamos escuchando. Nos escribió Caleb, que bueno, Caleb es el oyente que llamó ayer, que nos estaba contando acerca de todo esto. Ay, dice él, y su pregunta, y eso nos lo preguntamos todos, Caleb. Si en Cuba murieron más de 100 personas por falta de oxígeno, luego que unos médicos hicieron las denuncias, aparece el oxígeno. ¿Dónde estaba? ¿Por qué dejaron morir más de 100 personas? ¿El gobierno tenía la solución en sus manos? ¿Qué derecho tiene el gobierno a silenciar las denuncias? Así que, ¿quién es él? ¿Quién incita a la violencia? Dice que creo, esta es la opinión de Caleb, que eran presos todos ellos junto con todo el país, desde un ama de casa hasta el presidente de la República.
Claro, no hay responsabilidad y no, en fin, no hay, entre tantas cosas que no hay responsabilidad.
Lo que sí hay es censura, por donde quiera que tú lo mires.
Hay censura, pero no hay oxígeno.
No, hay censura, pero no hay oxígeno, desgraciadamente.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la Asociación Pro Libertad de Prensa denunció que el recién publicado Decreto Ley 35 de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico se burla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga amplía la información en el siguiente reportaje.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció este miércoles que las recién publicadas normas sobre el espacio digital en Cuba criminalizan la libertad de expresión.
Este decreto ley 35 ha salido después del 11J, donde muchas personas alzaron su voz para decir algo que llevaba mucho tiempo reservado y que debía de saber el gobierno.
Dijo la abogada Odalina Guerrero, miembro de la agrupación.
Permite una vez más que el Estado, como regulador de la política, de todas las áreas de este país, esté regulando la libertad de expresión que esté poniéndole un par y decir qué es lo que puedes hablar, qué es lo que puedes decir. Es una violación muy grande de los derechos humanos.
La organización que tiene su sede en La Habana añade que el sistema político de la isla viola su propia constitución y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Joel Acosta, colaborador de la agencia de prensa no oficialista Palenque Visión, fue multado el miércoles con 2,000 pesos en moneda nacional por divulgar la realidad que viven pobladores de la localidad de Baracoa en la provincia de Guantánamo. El comunicador dijo a Radio Martí que le fue aplicado el decreto ley 35 y además le fue levantado un acta de advertencia.
Bueno, salí desde mi casa, que es un lugar conocido como Bermejal, hacia la carretera central de la ciudad, hacia aquí en Baracoa. Y al llegar a la carretera, y cuando de momento se bajaron de un carro particular, un jeep, dos oficiales de la policía, de la PNR, un capitán llamado Aquello Rafael Nicle Bartelemi y otro policía uniformado, quienes me acosaron directamente, me pidieron mi carnet de identidad y me dijeron que tenía que acompañarlos en la PNR. Le pregunté por qué tenía que acompañarlos y me dijeron que la policía hablaban conmigo, que ellos no tenían nada que decirme. Trataron de quitar el teléfono mío, me dijeron que tenía que apagarlo, lo apagué y al llegar a la policía me lo quitaron. Cuando llegué a la PNR de Baracoa, fui atendido por un oficial de la seguridad y este esbirro de la tiranía, Rafael Nicle Bartelemi, quien me hizo una carta de advertencia diciendo que yo atentaba contra la soberanía del país y que además desacreditaba el país con los videos, reportajes que yo hacía acerca de la situación que pasan los pobladores de Baracoa y la pobreza, la miseria en que viven. Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde toda aquella persona que se manifestaran en contra del gobierno o que mostraran la realidad de lo que vive el cubano iban a ser procesada penalmente, que podían llevarme a prisión por eso. Diría yo que soy una de las primeras personas en que ellos le han aplicado el decreto ley 35 ya, multándome a 2,000 pesos de multa, haciéndome una carta de advertencia y amenazándome con ser llevado a prisión si seguía denunciando las cosas que pasaron acá dentro de nuestro país, las violaciones que ellos cometen a diario acá con todas las personas.
Acosta también señaló a Radio Martí que el martes había hecho una transmisión directa en Facebook donde exponía la situación de una persona que vive desde hace años en precarias condiciones en el centro de Baracoa, algo que mencionaron los agentes durante el interrogatorio policial al que fue sometido. Y 26 hombres de negocios exiliados en Miami firmaron ayer miércoles un acuerdo en el que se comprometen a no invertir en Cuba hasta que se acabe el régimen comunista y a crear un fondo de reconstrucción para cuando el país sea libre. En una conferencia de prensa convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, los empresarios expresaron su apoyo a las protestas del 11 de julio en la isla. Los comerciantes cubanos, a los que se unieron algunos venezolanos, firmaron un documento en el que dicen que no les interesa invertir en Cuba mientras exista el régimen de terror impuesto por la familia Castro, el Partido Comunista y una clase militar corrupta. El texto afirma que para que los cubanos puedan desarrollar su naturaleza empresarial y trabajadora, se necesita un sistema de derechos y libertades plenas que no tienen ahora. Agrega que una vez liberado el país e iniciado un camino hacia la democracia, se comprometen a crear un fondo que asesore y apoye con créditos, financiamiento y sistemas de contabilidad a los empresarios de la isla. Y la tripulación del guardacostas Robert Girit de los Estados Unidos transfirió a 13 migrantes cubanos a las autoridades de las Bahamas el lunes 16 de agosto. Los oficiales de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas solicitaron ayuda de la Guardia Costera estadounidense para recoger a 13 hombres cubanos adultos del Cayo Elbow en las Bahamas el sábado 14 de agosto. La tripulación del guardacostas Isaac Mayo llegó al lugar y los transportó a bordo y no se informaron problemas médicos. Por su parte, el comandante Jacob McMillan, oficial de enlace de la Guardia Costera de las Bahamas, dijo que estos viajes pueden ser extremadamente peligrosos y son aún más peligrosos durante la temporada de huracanes. Navegar por los mares de una embarcación poco apta para el mar puede resultar en la pérdida de vidas, declaró el comandante. En otra información, Estados Unidos despliega una masiva operación de traslado humanitario en Afganistán con la fecha límite del 31 de agosto para evacuar a tantas personas como sea posible. Las Fuerzas Armadas hacen uso de su experiencia logística para proteger a miles de civiles. Los detalles con Jorge Agobián.
Unas 11.000 personas que se identifican como estadounidenses en Afganistán están entre los elegibles para ser evacuados. Hasta este miércoles, 2.000 personas han sido sacadas del país. 325 de ellas son ciudadanos estadounidenses, informó el vocero del Pentágono. La capacidad máxima por día es de 5.000 a 9.000 personas, pero aclaró que no es el objetivo diario.
El objetivo es sacar a la mayor cantidad de personas tan rápido como podamos.
La Casa Blanca aspira a completar la misión para el 31 de agosto, la fecha límite que fue acordada para retirar las tropas estadounidenses de ese país.
Creo que esto puede durar hasta el 31 de agosto. Estamos hablando con los talibanes sobre cuál es el calendario exacto y cómo se desarrollará todo esto.
Adicionalmente, Estados Unidos ofreció evacuar a miles de afganos que colaboraron con su gobierno durante 20 años de conflicto. Según funcionarios, cerca de 2.000 personas ya han sido traídas al país bajo la categoría de inmigrantes especiales, mientras la administración Biden desembolsa fondos de emergencia para atender las necesidades de los nuevos refugiados. La masiva huida de afganos y de extremistas encarcelados que fueron liberados por el Talibán al tomar el poder genera alarma entre legisladores, uno de ellos el republicano John Kako.
Este no es simplemente un tema de política exterior con implicaciones regionales. Más bien, esta crisis humanitaria y de seguridad prevenible representará amenazas reales para la seguridad nacional estadounidense. Esta amenaza solo se ve amplificada por una frontera estadounidense frágil.
El Talibán ha prometido que no quiere enemigos internos o externos, pero Estados Unidos y miembros de la OTAN han declarado que basarán su respuesta en hechos y no en palabras. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias, sigan tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y cuando son las 7 y 41 minutos de la mañana, le damos la bienvenida a nuestra colega y amiga Roxana Romero. Muy buenos días, Roxana.
Good morning, Jacob. Good morning, Exilda.
Buenos días, Roxy. Bienvenida.
Y saludos a Viñoli. ¿Cómo están todos?
Aquí estamos, bien. De juernes.
¿Verdad? Ustedes han catalogado esta fecha.
Fíjate, ese es el día que te corresponde a ti, de juernes.
Entonces nada más que tienes un día más con Jaco y ya.
Bueno, por ahora, por ahora.
Que aguante.
No, pero
sí, hay que ponerme una medallita.
Los sábados en la mañana nosotros nos vemos porque yo le estoy dando clases de cómo manejar bien a ella.
Qué falta de respeto. ¿Tú sabes dónde nos vemos los sábados por la mañana?
Ya será clase de español.
¿Tú sabes dónde nos vemos los sábados tempranito? En un bakery que está cerca de la casa de nosotros y ahí desayunamos todos los sábados. Ahora la gente dice, ¿verdad eso?
A comino, tú no sigas comiendo pastelitos.
Y croquetas, mija.
Bueno. Tú no venías a criticarme lo que yo como, ¿verdad?
No. Ahora, pero hablando de pastelitos, ¿cuál es tu favorito? Yo tengo el favorito mío.
A mí el coco es el que me gusta.
¿Coco? Sí. ¿Quién ha oído de pastelito de coco? ¿Qué es eso?
Sí. Porque los americanos no comen coco. Los americanos no saben lo que es un coco.
Sí,
¿tú sabes lo que es un coco? ¿Y cómo le entra el agua al coco?
No. Ahora vamos con los dichos cubanos.
No le hagas caso, Roxana.
Acuérdate que yo soy yuca.
Como dicen, olvídate de eso. Olvídate de eso y vamos a seguir.
Olvidado. Uh-huh. Pues hoy les quería hablar sobre una serie nueva que acaba de arrancar en Amazon Prime, que se llama Modern Love. Yo sé que tú lo conoces, Exilda, porque hemos comentado acerca de los ensayos. Es una serie televisiva que es adaptada del diario The New York Times. Es una columna que sale todos los domingos y contribuye a las personas de alrededor del mundo y envían cartas a los editores con la esperanza de que sean publicados, ¿no?, en el New York Times. Y como te dije, ahora están siendo traducidos al español y cuenta historias de amor, romance, pero a la vez también cosas de familia, ¿no? La pérdida de un ser querido, divorcios, en sí, una gama muy expandida, ¿no? Puede ser entre amor entre parejas o amor de una madre hacia sus hijos, y el amor a las mascotas. Y así fue, la primera temporada la realizaron la televisaron el año pasado, y uno de los capítulos que más me gustó se llamaba When the Joy Man is Your Main Man. Y esa se trataba de una historia de una joven profesional que vivía en Nueva York, porque la mayoría de las historias se realizan
en Nueva York. Sí.
Y es una joven que va a, que vive sola. Y entonces el portero del edificio la adopta como si fuera su hija.
Recuerda
y la
eso.
Cuida, le recoge los paquetes, habla con ella, le da consejos. Y un día esta chica, y eso, fíjate que eso me pasó a mí cuando yo estaba viviendo en Nueva York, tenía un portero o varios que me cuidaban porque yo vivía sola. Y me relacioné mucho con ese episodio. Y ella sale embarazada, ¿no? Pero no sigue con el muchacho, se pelean, y entonces él la cuida hasta que la niña crece y también le ayuda a criar la niña. Y es algo bien bonito, ¿no? Y ahora acaba de presentarse la segunda temporada. Y nada, quería que escucharan un poquito de lo que es la segunda temporada, para que Jaco se entere. Viña, por favor, póngela.
Viñoli, Roxana. Viñoli. Está solicitando.
Don't run from the snow. I just spent the night with the woman of my dreams. Things are getting good.
Good for you. Where'd you meet?
I used to be married to her.
Don't see it as an ending.
Why don't you text her?
I don't have her number.
How are you going to contact this woman?
We arranged to meet on the train 2 weeks from now.
She's never going to show.
I really just don't want to give you the wrong idea.
I don't understand.
I really don't want to lead you on it. Why did you kiss me?
I truly hope you find happiness.
Do you?
Of course.
You're my little girl.
There's a way.
I know you have feelings for me.
And it always be.
You're my best friend.
We can only be as happy as we allow ourselves to be.
Bueno, pues esta nueva temporada incluye historias fuera de Nueva York, una en Irlanda, otra en Londres. Ya como decía, la mayoría de los autores viven en Nueva York, y como es una columna de Nueva York, ellos son los neoyorquinos los que se publican más. En esta nueva temporada, que la vi en un fin de semana, estaba streaming en Amazon, los paisajes son muy lindos, muy lindos. Uno se realiza en Nueva York, otro en Londres y otro en el campo de Inglaterra. Y tiene unas vistas espectaculares. Y en esta temporada, el que más me gustó fue uno protagonizado por la actriz inglesa Minnie Driver, que es tremenda actriz. Y ella pierde a su esposo. Es una historia triste, pero a la vez alegre. Entonces él le deja un carro deportivo, ¿no? Cuando muere, ella maneja el carrito de él. Y a pesar de todos los problemas que tiene el carro, que si es el motor, que si es esto, ella lo sigue manejando. Y un día decide que lo va a vender porque necesita el dinero. Y el esposo actual de ella lo va y se lo compra al señor que se lo vendió, porque ella tenía remordimiento, no lo quería vender y no se vio forzada. Y él se lo va y se lo compra. Y en las últimas escenas, ella sigue hablando con su marido que murió hacía muchos años, ¿no? Y conlleva conversaciones con él en su carro descapotada y con esas vistas preciosas de Inglaterra, con el mar y las montañas, muy lindo.
Pero Roxy, ya no me cuentes más porque acabo.
Ya no te voy a contar.
No, porque ya yo vi la primera parte. Mira, ya aquí acabo de buscar en el teléfono y ya estoy viendo que y gracias por avisarme, porque yo no sabía que había salido ya la segunda temporada de Modern
Love. Salió
el
fin de semana pasado.
Porque yo soy de la que también lo veo así, es uno detrás de otro. Yo no descanso hasta que no termino. Y ya lo tengo aquí en el teléfono, ya lo vi. Gracias por avisarme, pero no me cuentes toda la historia.
No, ya, esa es la única.
Rosana, ¿y tú
ya
no?
Están filmando la tercera temporada.
Amor moderno. Moderno.
Amor Rosana.
Moderno. Amor ¿qué? Moderno.
Rosana, ¿y tú no viste
pero la...? Pero déjame acabar.
Sí, no le hagas caso a
Comino. Si he estado callado todo este tiempo, vieja.
Bueno, casi.
Estoy
bueno,
esperando, pero estoy esperando que hagas un punto de aparte, pero no lo hace.
Pero qué maravilla.
Cállate tú un momentico.
Me gusta.
Modern Love.
Me gusta.
La columna se estrenó en 2004 y se publica todos los domingos en el New York Times en la sección de moda. Y además de los ensayos que las personas envían, también hay libros, antologías súper populares. Y también tienen una versión minúscula de 100 palabras o menos. Son súper populares. Yo tengo todos los libros, a veces los leo y los leo de nuevo, y los leo de nuevo, y lloro y me río. En fin, ya. Ya puedes hablar.
Pero es una buena serie, yeah. y los artículos son muy buenos también. Los publicaban incluso en español. Estuvieron publicándolos un tiempo en español, ya no, ya...
¡Ah, sí, qué lástima!
Ya no lo están publicando en español, pero
bueno. Google Translate.
No, lo podemos leer con mucha calma porque son bastante, ¿cómo puedo decir? Manuables y asequibles. Las historias son bastante manuables.
Me van a encantar. Sí, yo los leo.
La serie ya yo vi la primera parte y gracias por avisarme de que ya salió la
¡Rosana! Serie. ¿Y tú no viste la película Anaconda de una serpiente que se come a la gente?
Pero si estamos hablando de amor, de amor moderno, ¿es que tú ves el amor como una anaconda?
Trabaja Jennifer López y Danny Trejo, que es el primero que se come la serpiente. ¿No la viste?
¿Pero qué es eso? No estamos hablando de eso. Eso es para otro día. Pórtate bien, Jacobino.
El amor para él es como ese, es como una serpiente, como una anaconda que se lo va a comer, parece.
Pero eso es lo que necesita, que se coma.
Que se lo coma una anaconda, ¿no?
O por lo menos que lo calle un ratito.
O esta falta de amor, el chico, necesita amor moderno.
El día que menos he hablado, me han mandado a callar.
Sí, está rodeado.
Pero metiste la cuchareta.
¿Y qué otra cosa estás mirando en Netflix? ¿Qué otra cosa?
Eso no es en Netflix, está en Amazon Prime.
Es en Amazon. Ya
no hay más nada que decir.
Pasé el fin de semana una detrás de la otra ahí.
Y que son muy buenas, está muy bien ellas.
Y además, para que aprendas, se dice streaming.
Ay, Dios.
No, se dice streaming.
Roxana, gracias.
No tiene E. Este es un cubanismo, como dicen.
Un cubaneo.
¿Qué sabes tú de inglés, muchacha? ¿Qué sabes tú de inglés?
Gracias por avisarme de Modern Love, segunda parte. La veo este fin de semana.
Te voy a decir dónde conseguir la anaconda esa.
Happy weekend.
De 51 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Silvia y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Cada día, de lunes a viernes, les brindamos aproximadamente esta hora, faltando 8 o 10 minuticos para las 8 de la mañana, el resumen de lo que hicieron en la jornada anterior en las grandes ligas los peloteros de Cuba o cubano-americanos. Anoche el equipo de los Medias Blancas le ganó en excelente partido, 3-2 a los Atléticos de Oakland. Y con ese éxito, los Medias Blancas llegó a 71 victorias. Conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana y todo parece indicar de que Chicago no debe tener problemas para ganar la división central y avanzar, por supuesto, a la serie playoff con la presencia ahí de cuatro cubanos en activo, aunque un receptor cubano está en la lista de lesionados, pero esperamos que regrese pronto y bueno, esté ya con el equipo grande de Chicago. Anoche, Pito Abreu al menos conectó un sencillo, se mantuvo ahí con un promedio defensivo de 255. Joan Moncada se fue de 3-1 con dos anotadas y un boleto, batea 252. En tanto, Luis Robert Moirán, el avileño, jugando en el jardín central, ofensivamente lo hizo brillante. Conectó 3 hits en 4 turnos al cajón de bateo e impulsó 2 de las 3 carreras del equipo de Chicago. Y la otra fue impulsada por Jiménez, el bateador designado. Así que los 3 cubanos, al menos 2 de ellos conectaron sencillo. En el caso de Robert Moirán, 3 indiscutibles. 5 de los 9 hits de Chicago fueron precisamente peloteros cubanos y 2 de 3 impulsadas de cubanos, en este caso de Luis Robert Moirán. Jordan Álvarez se fue en blanco en 4 turnos, de 4-0 bajó a 2.86, Alexis Díaz también de 4-0 bajó a 2.94 y Yuli Gurriel, que llevó una racha mala, al menos conectó un sencillo y anotó una carrera y se mantuvo con un promedio ofensivo de 311. No obstante, aparece entre los primeros bateadores en toda la MLB. José Adolín García se fue de 4-0 al Avileño, bajó a 243, en tanto Nolan Arenado también de 4-0 bajó a 261 en la derrota de su equipo el San Luis 6-4 ante los Cerveceros de Milwaukee. El equipo de Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, alcanzó anoche su éxito número 74, dispuso el Tampa 8-4 de los Orioles de Baltimore. Y en este partido, Randy Arozarena, el pinareño, conectó un sencillo en tres turnos, recibió dos boletos y batea 280. Jorge Soler de 3-0 con una anotada, dos boletos, y bueno, el caso del otro cubano que jugó ahí, Guillermo Heredia, 4-0 con una impulsada, batea 231. Resaltar aquí de que Freddie Freeman, el primer base de Atlanta, bateó para el ciclo, o sea, sencillo, un doble, su número 15, su primer triple y su jonrón 27 en el triunfo de Atlanta, 11-9 ante los Marlins de Miami. Un festival de batazos en este partido. Kiki Hernández se fue 3-0, con boleto bajó a 251, y Rulito Martínez de 4-1, el cubano-americano, bate a 291. Pero el Boston perdió ante los Yankees 5-2, y Nueva York barrió, le pasó la escobita al equipo de los Medias Rojas de Boston. El pitcher zurdo cubano, Aroldis Chapman, después de estar con una situación de una lesión y también de otros problemas, anoche regresó al montículo de los Yankees y no estuvo muy bien. Lanzó dos tercios de entrada, le conectaron dos hits, incluyendo un jonrón, el número 22 de Renfroe, y no pudo cerrar el noveno inning para salvar el partido. Le correspondió el salvamento a Lush, su primero de la temporada, solamente sacando un out con 9 lanzamientos. Aroldis, el pitcher de Cayo Mambía allá en Holguín, lanzó 2 tercios, 20 envíos hacia el home play, 11 por la zona buena, y su promedio de carreras limpias aumentó a 3.79. Yadiel Hernández, el matancero, se fue de 3-0 en la victoria de Washington, su equipo 8-5 ante el Toronto. Yuli Gurriel por los Azulejos de 3-1, batea 266. Y Yadiel, que tiene un promedio ofensivo de 297. En cuanto a Hosmer, anoche al menos conectó un sencillo Eric Hosmer, el cubano-americano, batea 277, pero su equipo de San Diego perdió ante el Colorado 7-5. Y Nick Castellanos, que aparece entre los primeros bateadores en toda la MLB, anoche se fue en blanco en 4 turnos, bajó su promedio ofensivo a 313. Y el caso del pinero Raisel Iglesias, anoche salvó su partido número 27, una entrada, ponchó a 2, 10 envíos solamente hacia el home plate, 7 por razón buena, y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.91. Resaltar, señores, la victoria número 8 del japonés Shohei Ohtani. Lanzó 8 entradas, ponchó a 8 bateadores y mejoró su efectividad a 2.79. Y por si fuera poco, el propio Shohei Ohtani conectó su jonrón número 40, líder absoluto en todas las grandes ligas. El cubano Candelita Iglesias, de 4-0 bajo a 266. Más deportes sobre las 8:50 aproximadamente. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no?
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abrir, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, se acaba de sintonizar. Ahora les tengo una mala noticia, se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia, todavía nos queda 1 hora de programa. Si está de cumpleaños hoy, jueves 19 de agosto, muchas felicidades, pero muchas felicidades.
Y mucha salud, que es lo que hace falta, escribió Miguel desde Georgia. Y Miguel te está regañando porque dice que él estaba imbuido ahí, inspirado con tanta historia azul, y de momento tú has soltado una anaconda.
No me digas que Miguel ve la
Modern Love, amor moderno.
Hombre, no, sí. Pero si Miguel es un tipo que mata a los osos con las manos ahí en el...
No, pero dice en que
Georgia,
ya, que acabaste,
no, a ver eso.
Acabaste con tanta sutileza que sacaste la anaconda cuando él estaba interesado escuchando tanta historia, ay, tanta historia azul, así escribió.
Miguel, me estaba durmiendo, viejo.
Es una buena serie. Ojalá y los amigos pudieran ver todo este diapasón.
Eso es verdad, que hay para escoger.
De opciones que usted tiene de canales, de lugares, de todo. Ojalá usted pudiera simplemente ir un día y decir, me voy a bajar aquí, está el cine, voy a comprarme unas palomitas de maíz, voy a comprar el ticket y ya. Y llegué al cine y vi la película. Déjame ver qué película están dando. O va por una película específica, o simplemente está en el sofá de su casa y empieza a cambiar de canal. Eso es lo que queremos para ustedes.
Miles de canales.
Eso es lo que queremos.
No cuatro ni cinco.
Que no lo censuren, que no tengan que perder los datos, que no tengan que perder los megas, que puedan verlo todo libre y sin censura.
Y además sirve si usted está estudiando otro idioma, no, cualquiera. Pues poner la televisión de ese país y empieza
y
a coger oído.
Escuchar mucho. Claro. Le puede poner hasta el caption.
Eso es en países lógicos como este.
Sí, así mismo.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
En Cuba continúa el avance del COVID-19 a pesar que las autoridades anuncian nuevos cierres que, en opinión de algunos, se implantan para controlar el descontento popular. Ibe Pacheco tiene el reporte.
Con 1.317 nuevos casos de COVID-19, Cienfuegos encabeza la lista de las provincias más impactadas por el virus al cierre del 17 de agosto, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, día en que el país suma 8.666 muestras positivas. Precisamente desde Cienfuegos, el activista Jesús Vilches dijo a Radio Martí.
Y aquí los hospitales están, los pasillos están llenos, no hay ni medicamentos ni nada. Esto está colapsado aquí prácticamente. Y aquí están enterrando a los muertos por la madrugada. Y lo están metiendo en bolsa de nadie y para ellos están llenos. Todo el mundo aquí en mi barrio, aquí casi todo el mundo tiene COVID.
Por otra parte, la provincia de Villa Clara informaba 554 personas infectadas con el virus. La situación se reporta crítica desde allí, según la radio local. Los municipios más críticos son Placetas y la cabecera provincial, la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el periodista independiente Guillermo del Sol expresó a Radio Martí.
Hoy anunciaron 500 y tantos casos, yo me imagino que sobrepasen los 1.000 cuando ellos dijeron 500 y tantos, porque es que no hay forma de medir la cantidad de personas que hay contagiadas, porque no hay PCR ni hay test de antígeno. Usted llega al hospital, el cuerpo de guardia está colapsado, los hospitales, lo mismo pasa en los policlínicos, en todas partes, no hay medicamentos de ningún tipo.
Según Del Sol, una ley marcial regirá en Villa Clara a partir de hoy.
No creo que sea para con el sentido de beneficiar el problema de la COVID, sino con el sentido de controlar protestas que se están dando día continuo acá en Santa Clara, porque es muchas las personas que están muriendo y no se está informando. El mismo aquí en el hospital policlínico Martaoreo, que contigo a mi vivienda, murieron 11 personas. Y aquí dentro del mismo barrio mío murieron 3 personas más en sus casas. Si esas muertes no fueran reales, ¿por qué hubo que hacer una ampliación del cementerio de Santa Clara? ¿Por qué las fosas comunes? ¿Por qué brigadas trabajando enterrando personas? ¿Por qué la morgue estaba rotada de cadáveres?
La lista de provincias más afectadas la conforma también Pinar del Río, con 909 nuevos casos, y La Habana, con 956 infectados, según las autoridades de salud de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay declaró que no va a renovar el contrato que tiene con el gobierno de Cuba, bajo el cual se brindan servicios de Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas, SENAT. Las autoridades uruguayas se habían quejado en julio de que el gobierno cubano no había cumplido con todos los términos del contrato por medio del cual se ayudaba a personas discapacitadas. La Alianza Global de Libertad, con sede en Virginia, dijo que la decisión de Uruguay será un estímulo moral para los especialistas cubanos atrapados en el programa de brigadas médicas. Agregó la alianza que los trabajadores de la salud deben poder elegir cómo trabajar y no ser obligados o politizados por el Partido Comunista de Cuba. Dijo además que esta decisión va a beneficiar a los trabajadores uruguayos. Y escritores cubanos del exilio cuestionan la elección del periodista Ciro Bianchi Ros como miembro del jurado del Premio Cervantes de Literatura. El informe desde Madrid lo envió Michel Suárez.
Tres escritores consultados por Radio Televisión Martí coincidieron en la naturaleza política de la designación de Ciro Bianchi como jurado del Premio Cervantes. Así lo aprecia en primer lugar la novelista Zoe Valdés.
Porque el gobierno español es un gobierno socialista muy cercano al régimen. Quienes lo han propuesto evidentemente deben estar muy cercanos al castrocomunismo y no es una persona que tenga una obra contundente, no es una persona que tenga una obra importante.
Desde Barcelona, el escritor Juan Abreu coincidió con Valdés en que la inclusión de Bianchi entre quienes entregarán el mayor premio de las letras hispanas responde a motivos extraliterarios.
Se enmarca dentro de la política española actual, que es muy clara, es de colaboración absoluta con el comunismo mundial, con los enemigos de la libertad de Cuba.
Por su parte, el novelista Amir Valle considera que nadie debe asombrarse de que España elija un portavoz del régimen cubano sin suficientes méritos literarios.
Los vínculos del actual gobierno español con la dictadura se hacen cada vez más visibles y no es nada nuevo. No se trata de menospreciar la labor profesional de Ciro Bianchi, pero tampoco cuenta con un currículum suficiente como para ser jurado en tan alto evento.
Según publicó el Boletín Oficial del Estado de España, Ciro Bianchi fue propuesto por la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, una organización abiertamente defensora de la dictadura cubana. A preguntas de esta emisora sobre los méritos tenidos en cuenta para la elección, el Ministerio de Cultura y Deportes de España dijo que haría las consultas pertinentes antes de pronunciarse. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos se aprueba el refuerzo anti-COVID para contrarrestar la disminución de la eficacia de la vacuna. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
We are announcing our plan to stay ahead of this virus.
Estados Unidos aprobó el miércoles una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Quienes recibieron el inmunizante de Pfizer o Moderna podrán recibir una nueva dosis 8 meses después de la segunda para aumentar su eficacia.
Los datos recientes muestran claramente que la protección contra la enfermedad leve y moderada ha disminuido con el tiempo. Probablemente esto se deba a una disminución de la inmunidad como a la fuerza de la variante Delta predominante. Aunque los nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra las peores consecuencias del virus, nos preocupa que este patrón de declive que estamos observando continúe en los próximos meses.
Los primeros que podrán beneficiarse de esta dosis de refuerzo serán personas alojadas en residencias de ancianos, otras de edad avanzada, y profesionales de la salud, que fueron los primeros grupos de población vacunados en Estados Unidos. La tercera dosis empezará a ofrecerse a partir de la semana del 20 de septiembre.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Gracias a Diane González por este segmento informativo.
Seguimos acá en Tempranito. Un saludo para Ángel, que nos escribe y dice que él quiere vivir en un país donde no tenga censura, un país donde pueda tener todos los canales de televisión de los cuales estamos hablando y donde pueda ser feliz. Le dije que es joven, que sus sueños se van a hacer realidad. Él es muy, muy jovencito. Un saludo para Jacinto, un saludo para Segismundo. Y sí, me dice Teudi que la tremenda corte se volvió a poner de nuevo desde el día de ayer. Y así que lo pueden escuchar. Hay muchas personas que escuchan La Tremenda Corte. Qué bueno. Bueno, por estos días estoy haciendo el programa Cuba al Día porque mi colega Tomás Cardoso está de vacaciones. Esto es marketing, es para que me escuchen también a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y he tenido el gusto de conversar con muchísimos gestores de la sociedad civil cubana. Ayer conversé con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, y estábamos tocando un tema que el régimen ha tenido incluso que decir que es cierto, y es que hay un déficit de médicos y de enfermeras, y de enfermeros, por supuesto, en el sistema de salud cubana. Ellos no dicen el por qué, no dan las explicaciones, pero aquí está el punto de vista de Marta Beatriz Roque Cabello en este tema de la economista, así que escuchemos.
El médico en la isla no tiene el reconocimiento que tiene de forma general en cualquier país del mundo. Aquí, al igual que en muchos países, a las 9 de la noche se aplaudían los médicos. Eso fue una época del año pasado que todo el mundo recuerda perfectamente. Y de pronto los médicos ya dejaron de ser aquellas personas que se aplaudían para convertirse prácticamente en huelguistas o desertores de la salud. Habíamos visto que en la provincia de Cienfuegos llevaron a un miembro del secretariado del Comité Central del Partido para que estuviera apoyando el problema del COVID en la provincia, que hoy es la que está en más mala situación en el país. Y ese miembro del secretariado se quejó públicamente en la televisión que habían 700 profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, que no se incorporaban a trabajar y que tenían trabajando 129 médicos. Incluso planteó que en el pueblo de Rodas había 13 consultorios médicos que no estaban funcionando por falta de médicos. Ahí comenzó toda esta situación de exponer que no había médicos en el país. Y se puede ver la situación de Holguín, que es una situación bien difícil, y ahora está un funcionario de Guantánamo diciendo también ante la televisión nacional que tienen problemas con la incorporación de los médicos al trabajo y que esto ha ocasionado, perdón, no solo de los médicos y de las enfermeras, que esto ha ocasionado que 9,000 personas que son posibles de vacunar con esta cosa que dicen que es una vacuna, una inyección, eso no está garantizado, pues no se han podido inyectar, vamos a decir la palabra correcta, no se han podido inyectar porque no hay personal de salud para inyectarlas. O sea, tienen las inyecciones, tienen las personas localizadas, pero en Guantánamo no tienen personal de salud para inyectar a estas personas. Lo que implica que este problema que empezó en Cienfuegos, te digo, siguió para Holguín, ahora está en Guantánamo, se está haciendo nacional.
Estas fueron las declaraciones ayer en Cuba al Día, en el programa Cuba al Día, de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, y estábamos conversando con ella acerca del déficit del personal de la salud, que incluso el régimen ha tenido que reconocer que es así.
Sí, Exilda. Y mira, también la página 14 y medio ha publicado un artículo en donde tiene una reseña de que más de una veintena de médicos cubanos han denunciado en un nuevo video el colapso sanitario y se han solidarizado con los colegas que en el pasado fin de semana difundieron otro video para reclamar insumos y para protestar contra esas críticas que lanzó al sector de la salud el primer ministro Manuel Marrero. Así que vamos a escuchar las voces de estos nuevos médicos que han salido. Nuevos médicos, no. Los médicos que han salido, sí, en este nuevo video. Vamos a escucharlo.
Nuestro sistema de salud está en verdadero colapso. Nuestros pacientes necesitan ayuda. Nosotros necesitamos ayuda. No queremos que sigan muriendo más personas.
Denuncio enérgicamente el colapso sanitario que tiene la provincia de Holguín. Y exigimos que se nos trate con respeto y que se nos provea los medios de protección adecuados para poder trabajar correctamente.
Solicitamos a las autoridades más apoyo al personal de salud, menos reclamos, menos quejas. Necesitamos medicamentos, necesitamos medios de protección.
Queremos seguir trabajando, queremos seguir salvando vidas. No somos los culpables del colapso sanitario de nuestro país.
Solicito por este medio que existan las condiciones de trabajo necesarias para todos nosotros los trabajadores de salud y sean suplidas las necesidades tanto de medicamentos y de insumos que en estos momentos presentamos para dar la atención adecuada a nuestra población.
Asumo el reclamo de mis compañeros acerca del colapso sanitario que sufre nuestro sistema de salud. Pedimos medios de protección adecuados para poder trabajar, así como insumos médicos para atender adecuadamente a nuestros pacientes. No queremos más muertos. Necesitamos ayuda por nuestros pacientes y por nosotros.
Y hoy nos vemos colapsados a nivel institucional y a nivel nacional. Solo reclamamos que se diga la verdad, solo reclamamos insumos para tratar a nuestros pacientes con dignidad y decoro.
Y denuncio que el colapso sanitario de nuestro país no es culpa de nuestros médicos. Y exijo los medios de protección, insumos y recursos necesarios para salvar la vida de nuestro pueblo.
Y solicitamos insumos para el tratamiento de nuestros pacientes.
Que la situación sanitaria en nuestro país no es culpa del personal médico y de salud, sino que estamos trabajando con necesidad de medicamentos, de oxígeno, de medios de protección.
Denuncio mediante este video que el colapso sanitario no es responsabilidad del personal médico, por lo que necesitamos y solicitamos insumos médicos y medios de protección necesarios.
Reitero que el colapso sanitario no es culpa del personal de salud y ratifico mi apoyo incondicional expresado por mi compañero en el anterior video.
Denuncio que los médicos no tenemos nada que ver con el colapso sanitario.
La actual crisis sanitaria no es culpa del personal médico y apoyo a todos mis compañeros que como yo están denunciando lo mismo.
Estamos exigiendo recursos para realizar nuestra labor. Necesitamos ayuda, necesitamos insumos médicos.
Exigir las mínimas condiciones para brindarle una adecuada atención a nuestros pacientes y, por supuesto, proteger al personal de la salud.
Haremos llamadas, por favor, no digamos mentiras.
que asumamos las cosas como son.
A la vez que reclamamos que somos médicos, medios de protección reactivos, para seguir apoyando nuestra humilde labor que es la de salvar vidas.
Que la situación sanitaria en nuestro país no es culpa de los médicos, ya que cada día con menos insumos médicos y con menos protección para nosotros mismos seguimos entregando la vida por cada uno de nuestros pacientes.
Denuncio que la situación sanitaria en nuestro país no es culpa de los médicos ni de ningún trabajador de salud. Y solicito insumos médicos para el tratamiento de nuestros pacientes, así como apoyamos a nuestros colegas del Hospital Lenin que iniciaron esta propuesta. Todos somos cubanos.
Denuncio que el personal de la salud no es responsable por el colapso sanitario que atraviesa el país en estos momentos.
Denuncio que el colapso sanitario no es culpa de los médicos. No es culpa del médico.
Es insostenible realmente lo que está sucediendo hoy día. Da pena, mucha pena, mucho dolor. Creo que todo el que se sienta comprometido con el juramento que hizo debe sentir lo mismo que yo. Denuncio todo lo que está ocurriendo.
Esas son las palabras de una cantidad de profesionales de la salud que es una queja real. No se están inventando lo que están diciendo, porque si alguien está en la línea de fuego en esta guerra contra el coronavirus, son esos soldados que no están vestidos de verde olivo, sino que están vestidos con batas blancas y que lo que están diciendo es nuestras armas son que nos den guantes, que nos den jeringuillas, que nos den oxígeno para los clientes, que nos den máscaras, que nos den de todo lo que necesitamos. Pero de todo en abundancia, no que te den tres mascaritas para callarte la boca.
Claro. Y qué difícil que estos médicos que están todos los días ahí al pie del cañón tengan que hacer estos videos para defenderse de los ataques de los gobernantes de Cuba. Porque este video surgió a raíz de las palabras de Marrero diciendo que los médicos eran culpables del colapso sanitario en la isla. Entonces, que estos médicos tengan que sacar un video para defenderse de las agresiones que estaban sufriendo por los gobernantes del país, dice mucho de Cuba. Bueno, dice mucho.
El hecho de que Marrero haya dicho esas palabras no fue un exabrupto, fue que en el fondo todos estos líderes comunistas desprecian profundamente a su pueblo, porque se han alejado tanto de sus orígenes, se han alejado tanto de el día a día de su pueblo, que lo ven como algo, lo ven como lo que hicieron las pirámides, esos
claro.
que están ahí.
Ellos no tienen que ir a esos hospitales, Jaco, claro. Y aquí tenemos el ejemplo, lo dijimos, de Inés María Chapman, de esta viceministra, que puso unas fotos que parecía que estaba en un hotel, y cuando se dio cuenta de las fotos que había subido a las redes sociales y de todas las críticas que le cayeron, pues borró el tuit. Personas muy inteligentes le tomaron una foto y lo siguen reposteando y siguen diciendo, aquí van los dirigentes, a este vamos. Va el pueblo, va el cubano de a pie. Fíjate si es así que Cibercuba está reseñando ahora cómo el periódico norteamericano The New York Times ha cuestionado esta semana el antiguo modelo de potencia médica que la propaganda cubana lleva décadas defendiendo. En este artículo de New York Times se recogieron declaraciones oficiales, testimonios de médicos cubanos y las numerosas denuncias recientes de los medios independientes y redes sociales. Este es un reportaje que está firmado por la periodista Frances Robles y dice, durante mucho tiempo el sistema de salud de Cuba ha sido un motivo de orgullo nacional, pero ahora está en una situación angustiosa, especialmente en las provincias más lejanas. The New York Times, señores, The New York Times cuestionando el tan cacareado sistema de salud gratis que siempre ha esgrimido Cuba como un ejemplo para todo el resto del mundo.
Sí,
pues
señor.
Mira, se les cayó el cartelito ahora porque no tenían las condiciones. Aquí estábamos viendo, yo comentando con Jaco, cómo para llenar unos balones de oxígeno faltaba una pieza, y esa pieza la han puesto ahora, el señor que ha hecho la pieza es un héroe nacional. ¿Y por qué, si tú sabías que necesitabas esa pieza, no la pediste con anterioridad? ¿Por qué no la compraste donde puedas comprarla? En fin.
¿Por qué?
No, el bloqueo interno de ellos, dice Viñol, que el bloqueo interno de ellos. El criminal bloqueo interno de ellos, interno.
Acuérdate que el socialismo no funciona, porque si funciona, es capitalismo.
También.
Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con la doctora Tadilia Garcés, médico cirujana que ha trabajado en varios países a través de Naciones Unidas. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Sí, empecé a trabajar en Venezuela para tú obtener tu licencia.
tienes que trabajar lo que se llama o 2 años de internado rotatorio en un hospital de la ciudad o 1 año en una población rural, en una población lejana. Y esto me dio la oportunidad de trabajar con una población indígena que se llaman los guajiros o los guayú, que son una población de hecho, la más grande de Latinoamérica, tiene más de 400,000 integrantes de esta tribu, y ellos dicen que ellos no tienen territorio, que ellos pueden pasar entre Venezuela y Colombia, de hecho tienen las dos nacionalidades por eso. Pero fue bien interesante trabajar con ellos, entender ese contexto cultural que ellos tienen, cómo manejan la enfermedad, cómo manejan la vida, la muerte. Es bien interesante y respeto mucho lo que se refiere a la cultura que tienen las personas del mismo mundo, los nativos. Y dado a que mi especialidad es trabajar con comunidades y directamente con gobierno, investigación, tomé la decisión por salud mental de salir de Venezuela y tratar de aprender un nuevo idioma ya después de los 30 años en Inglaterra. Yo viví en Inglaterra aproximadamente 1 año, estudié allá inglés y estando allá apliqué para las Naciones Unidas como médico voluntario y regresé al Nuevo Mundo otra vez a Trinidad y Tobago a trabajar como médico voluntario, como médico general y médico epidemiólogo.
8:24 minutos de la mañana. Escucharon a la doctora Dadilia Garcés, un fragmento de la entrevista que le hizo Tomasito Regalado para su programa Perfiles de las 10 de la mañana.
Aquí me escribe Ángel, y bueno, mando un saludo a todos los oyentes, a todos. Ellos han hecho un buen grupo. Está saludando a todos por acá.
Los tempraneros.
Sí, y entonces él me dice, mi querida Exilda, se te olvidó algo, se te olvidó decir, mencionar a Texas. Mira, de Texas yo estoy hablando desde que comencé el programa. Ya todo el mundo, yo siempre le digo así, Texas. Tú tienes que parar de robarte los datos y los megas de las personas. Dice Ángel que está cansado de que les roben los datos.
El Texas está como esos osos que se paran así en las piedras que están en los ríos a contracorriente, cazando los salmones. Y dice, a este le quito la vida. Bueno, sí. El Texas, a este le quito los datos, al otro le quito los datos y así.
Así mismo. Así que Ángel, yo nunca dejo de decirle, Texas. Tú tienes que parar. Por favor, tú tienes que parar en algún momento.
¿Tú te imaginas si Lázaro buscara el estado del tiempo a través de los datos que le diera Texas?
Lázaro, ¿cuántos datos móviles tú necesitas para ver todo lo que tú tienes en tu casa, para ver todas esas pantallas?
Increíble. Oye, Exilda y... deme un segundo, sí. Un detalle, ¿no? Exilda y Alfredo y amigos de Radio Martí, ustedes saben que ayer hubo una conferencia de prensa en Las Vegas en la pelea de Pacquiao y el cubano Yurdenis Ugas.
Sí, lo vi.
Ah, bueno, pues Yurdenis Ugas le dedicó la pelea a la libertad de Cuba. Mira, y yo me sentí muy feliz.
Lo vi.
Ah, bueno.
Muy orgulloso de él.
Que por cierto, Lázaro no es el único boxeador que se ha manifestado de esa manera, así que los aplaudimos.
No, claro. Oye, pero es que en Las Vegas está todo lo que va a librilla de la prensa del mundo deportivo. Y ese hombre lo dijo ahí, me dedico mi pelea a la libertad de Cuba. Qué bravo, muy bueno. Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, yo tengo la última posición de Grace, aquí la tengo. En su más reciente informe sobre el huracán Grace, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 20.1. Estaba a las 5 de la mañana en los 20.0, ahora está 20.1 grados latitud norte y los 87.9 grados longitud oeste. Esto está a unos 70 kilómetros al sur-sudeste de la ciudad de Valladolid, ahí sobre el territorio de Yucatán, con viento de 120 kilómetros por hora y por supuesto alejándose de Pinar del Río, gracias a Dios. Categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, Grace se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora con una presión mínima de 989 milibares. Se espera que Grace mantenga su rumbo entre el oeste y el oeste-noroeste, trayectoria que debe llevar al meteoro sobre Yucatán en horas de este mediodía, saliendo a las aguas del suroeste del Golfo de México en horas de esta noche. Se mantiene el aviso de huracán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluyendo la isla de Cozumel. y se mantiene una alerta de tormenta tropical para la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Para Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas en el sur occidental y oriental, más frecuentes en horas de esta tarde, chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos en la última media hora de este programa Tempranito y de mañana, que empezó tan temprano como a las 6 de la mañana.
Aquí estábamos intentando descifrar el crucigrama. Esto es un crucigrama, señores. Yo aplaudo al que entienda esto en Cuba, de los nuevos planes que combinados de internet, llamadas y mensajes que ha lanzado Etexa. Y bueno, los usuarios están diciendo que estas nuevas ofertas son migajas. Así que, y Jaco y yo estamos intentando entender todos estos números. Yo sé que ustedes en Cuba sí lo entienden, que es un plan básico, 1,5 gigabytes, que es esto de 40. Yo sé, entendí esto, que pueden poner 40, hacer 40 mensajes, pero lo que no entendemos, lo que no entendemos son las llamadas por teléfono, sí, la poca cantidad de minutos que les dan estos planes. Así que si algún oyente tiene el interés de explicarnos a nosotros cómo funciona esto, porque de verdad que realmente no lo entendemos, claro. Porque es que no estamos ahí, nosotros no contamos aquí, yo no le digo a Jaco, me quedan...
Pero es que además, como hablan los cubanos,
me quedan...
La mitad de una llamada normal, la mitad, dura 35 minutos.
¿Pero qué quiere decir esto? Que tienes nada más 75 minutos, solamente 75 minutos para llamar con este plan, que vale 500 pesos cubanos y es el más caro.
Pero imagínate, esto es que yo te llamo el teléfono y te digo, Elcita, échale más agua a la sopa que voy para la casa, ¡bum! Y te cuento.
Y ya, y el más barato vale 125 pesos y dicen que tienes 15 minutos de llamada solamente y tienes 20 mensajes. Tienen que parar.
Etexa,
tú tienes que parar.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la Asociación Pro Libertad de Prensa denunció que el recién publicado Decreto Ley 35 de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico se burla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga amplía la información en el siguiente reportaje.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció este miércoles que las recién publicadas normas sobre el espacio digital en Cuba criminalizan la libertad de expresión.
Este decreto ley 35 ha salido después del 11J, donde muchas personas alzaron su voz para decir algo que llevaba mucho tiempo reservado y que debía de saber el gobierno.
Dijo la abogada Odalina Guerrero, miembro de la agrupación.
Permite una vez más que el Estado, como regulador de la política, de todas las áreas de este país, esté regulando la libertad de expresión, que esté poniéndole un par y decir qué es lo que puedes hablar, qué es lo que puedes decir. Es una violación muy grande de los derechos humanos.
La organización que tiene su sede en La Habana añade que el sistema político de la isla viola su propia constitución y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el periodista independiente Joel Acosta, colaborador de la agencia de prensa no oficialista Palenque Visión, fue multado el miércoles con 2,000 pesos en moneda nacional por divulgar la realidad que viven pobladores de la localidad de Baracoa en la provincia de Guantánamo. El comunicador dijo a Radio Martí que le fue aplicado el decreto ley 35 y además le fue levantado un acta de advertencia.
Bueno, salí desde mi casa, que es un lugar conocido como Bermejal, hacia la carretera central de la ciudad, hacia aquí en Baracoa. Y al llegar a la carretera, cuando de momento se bajaron de un carro particular, un jipe, dos oficiales de la policía, de la PNR, un capitán llamado aquello Rafael Nique Bartelemi y otro policía uniformado, quienes me acosaron directamente, me pidieron mi carnet de identidad y me dijeron que tenía que acompañarles en la PNR. Les pregunté por qué tenía que acompañarlo y me dijeron que la policía hablaban conmigo, que ellos no tenían nada que decirme. Me trataron de quitar el teléfono mío, me dijeron que tenía que apagarlo, lo apagué y al llegar a la policía me lo quitaron. Cuando llegué a la PNR de Baracoa, fui atendido por un oficial de la seguridad y este esbirro de la tiranía, Rafael Nicle Bartelemi, quien me hizo una carta de advertencia diciendo que yo atentaba contra la soberanía del país y que además desacreditaba el país con los videos, reportajes que yo hacía acerca de la situación que pasan los pobladores de Baracoa y la pobreza, la miseria en que viven. Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde toda aquella persona que se manifestaran en contra del gobierno o que mostraran la realidad de lo que vive el cubano, iban a ser procesadas penalmente, que podían llevarme hasta prisión por eso. Diría yo que soy una de las primeras personas en que ellos le han aplicado el decreto ley 35 ya, multándome a 2,000 pesos de multa, haciéndome una carta de advertencia y amenazándome con ser llevado a prisión si seguía denunciando las cosas que pasaron acá dentro de nuestro país, las violaciones que ellos cometen a diario acá con todas las personas.
Acosta también señaló a Radio Martí que el martes había hecho una transmisión directa en Facebook donde exponía la situación de una persona que vive desde hace años en precarias condiciones en el centro de Baracoa, algo que mencionaron los agentes durante el interrogatorio policial al que fue sometido. Y 26 hombres de negocios exiliados en Miami firmaron ayer miércoles un acuerdo en el que se comprometen a no invertir en Cuba hasta que se acabe el régimen comunista y a crear un fondo de reconstrucción para cuando el país sea libre. En una conferencia de prensa convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, los empresarios expresaron su apoyo a las protestas del 11 de julio en la isla. Los comerciantes cubanos, a los que se unieron algunos venezolanos, firmaron un documento en el que dicen que no les interesa invertir en Cuba mientras exista el régimen de terror impuesto por la familia Castro, el Partido Comunista y una clase militar corrupta. El texto afirma que para que los cubanos puedan desarrollar su naturaleza empresarial y trabajadora, se necesita un sistema de derechos y libertades plenas que no tienen ahora. Agrega que una vez liberado el país e iniciado un camino hacia la democracia, se comprometen a crear un fondo que asesore y apoye con créditos, financiamiento y sistemas de contabilidad a los empresarios de la isla. Y la tripulación del guardacostas Robert Girit de los Estados Unidos transfirió a 13 migrantes cubanos a las autoridades de las Bahamas el lunes 16 de agosto. Los oficiales de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas solicitaron ayuda de la Guardia Costera estadounidense para recoger a 13 hombres cubanos adultos del Cayo Elbow en las Bahamas el sábado 14 de agosto. La tripulación del guardacostas Isaac Mayo llegó al lugar y los transportó a bordo y no se informaron problemas médicos. Por su parte, el comandante Jacob McMillan, oficial de enlace de la Guardia Costera de las Bahamas, dijo que estos viajes pueden ser extremadamente peligrosos y son aún más peligrosos durante la temporada de huracanes. Navegar por los mares de una embarcación poco apta para el mar puede resultar en la pérdida de vidas, declaró el comandante. En otra información, Estados Unidos despliega una masiva operación de traslado humanitario en Afganistán con la fecha límite del 31 de agosto para evacuar a tantas personas como sea posible. Las Fuerzas Armadas hacen uso de su experiencia logística para proteger a miles de civiles. Los detalles con Jorge Agobián.
Unas 11.000 personas que se identifican como estadounidenses en Afganistán están entre los elegibles para ser evacuados. Hasta este miércoles, 2.000 personas han sido sacadas del país. 325 de ellas son ciudadanos estadounidenses, informó el vocero del Pentágono. La capacidad máxima por día es de 5.000 a 9.000 personas, pero aclaró que no es el objetivo diario.
El objetivo es sacar a la mayor cantidad de personas tan rápido como podamos.
La Casa Blanca aspira a completar la misión para el 31 de agosto, la fecha límite que fue acordada para retirar las tropas estadounidenses de ese país.
Creo que esto puede durar hasta el 31 de agosto. Estamos hablando con los talibanes sobre cuál es el calendario exacto y cómo se desarrollará todo esto.
Adicionalmente, Estados Unidos ofreció evacuar a miles de afganos que colaboraron con su gobierno durante 20 años de conflicto. Según funcionarios, cerca de 2.000 personas ya han sido traídas al país bajo la categoría de inmigrantes especiales, mientras la administración Biden desembolsa fondos de emergencia para atender las necesidades de los nuevos refugiados. La masiva huida de afganos y de extremistas encarcelados que fueron liberados por el talibán al tomar el poder genera alarma entre legisladores. Uno de ellos, el republicano John Kako.
Este no es simplemente un tema de política exterior con implicaciones regionales. Más bien, esta crisis humanitaria y de seguridad prevenible representará amenazas reales para la seguridad nacional estadounidense. Esta amenaza solo se ve amplificada por una frontera estadounidense frágil.
El talibán ha prometido que no quiere enemigos internos o externos, pero Estados Unidos y miembros de la OTAN han declarado que basarán su respuesta en hechos y no en palabras. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias, sigan tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, hoy 19 de agosto. Hay personas que, bueno, pues nacieron, personas famosas que nacieron un día como hoy. En 1871 nació Orville Wright. Él y su hermano fueron los famosos hermanos Wright, que Wilbur y Orville fueron pioneros, inventores, ingenieros de la aviación, que se les, obviamente, se les nombra en conjunto porque fueron los que fabricaron ese, realizaron ese primer vuelo allá tan lejos como el 17 de diciembre de 1903. En 1883 nació una señora que el apellido lo dice todo, Coco Chanel, diseñadora de alta costura francesa, obviamente la fundadora de la marca Chanel. Nació en 1883 y murió el 10 de enero de 1971, Coco Chanel. También, un día como hoy, nació Fred Thompson. ¿Quién es este señor? Bueno, Fred Thompson fue político, abogado y también actor de Hollywood. Trabajó en películas, en series, trabajó, por ejemplo, en aquella famosa película de 1990 que trabaja Sean Connery, La Casa del Octubre Rojo. Trabajó en Días de Trueno, trabajó Duro de Matar, la segunda parte de 1990. Y también fue, como dije, político, hizo campaña presidencial para la elección del año 2008. También, un día como hoy, nació John Stamos, un actor estadounidense muy famoso aquí en los Estados Unidos, bueno, por una serie que se titulaba Full House. Full House estuvo años,
sí, muchísimos
años, sí. Esa serie de Full House, y John Stamos trabajaba ahí. Tuvo un papel estelar en otra serie médica de NBC como ER, haciendo el doctor Tony Gates y ha trabajado en películas, en fin, nació en 1963. En 1969 nació el actor Matthew Perry, que está de cumpleaños. En 1971 nació la tenista dominicana Mary Jo Fernández. Estuvo ganando torneos individuales de Grand Slam. Tiene dos medallas de oro olímpicas y la máxima, el mejor ranking que tuvo en el tenis mundial fue en el año 1991, en el cuarto lugar a nivel mundial. Está de cumpleaños hoy. Está de cumpleaños hoy. En 1945 nació en Argentina Roberto Vicente Sánchez Ocampo. La gente dice, ¿este nombre? ¿Quién es este señor? Bueno, más conocido como Sandro.
Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir.
¿Qué te parece? Sandro, en su carrera publicó 52 discos originales y vendió más de 8 millones de copias. Muy famoso, murió de una afección pulmonar el 4 de enero del año 2010. Sandro de América.
Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti.
También un día como hoy de 1946 nació el general y astronauta Charles Bolden. Dirigió la NASA. En 1946 nació un señor que es abogado, político y además fue presidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001. Por supuesto, Bill Clinton nació en 1946, así que el que fuera presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, está de cumpleaños hoy. En 1951 nació Laura Bozzo, que muchísima gente la conoce. ¿Cómo es que decía esa frase famosa? Que pase el
desgraciado.
Que pase el desgraciado.
Que pase el desgraciado, sí.
Así que bueno, ahí estamos. Mucha gente que nació hoy. Muchas felicidades a los que están vivos.
Bueno, vamos a seguir hablando entonces un poco de cultura, vamos a hablar de música. Y bueno, un nuevo proyecto que ya venía cocinándose está a punto de salir del horno. Es un tema del ícono de la música cubana Willy Chirino. Y bueno, ahora reúne un grupo de excelentes artistas urbanos, todos oriundos de la isla. El tema no ha salido todavía, pero ya Willy Chirino está posteando, está adelantando en sus redes sociales. Bueno, ha posteado una imagen con todos los implicados en el nuevo proyecto. Les cuento, está Lenier, está la señorita Dayana, el Chacal, el Micha y Osmani García, junto a Willy Chirino, van a ser parte de esta nueva versión. El tema, que ya está ahí a punto de caramelo, a punto de salir, ya tiene nombre y se llama Que se vayan ya. Esto lo dijo el Chacal en Instagram. Al parecer es lo que nos imaginamos, es una nueva versión del icónico Que se vayan, perteneciente al álbum Palante, que fue presentado en el año 2008 por Willy Chirino.
Que se lleven todo lo malo,
que se vayan, que se vayan.
No aguantamos malo a palo,
que se vayan.
Porque el pueblo sufre y calla,
que se vaya, que se vaya,
que se lleven la metralla,
que se vaya ya,
resuelve todos los días,
que se vaya,
pa' que llegue la alegría,
que se vaya ya,
quita ese ruidita playa,
que se vaya, que se vaya,
que se tumbe la muralla,
que se vaya ya.
Ajá. Osmani García dijo, la buena respuesta aplaca la ira, SOS Cuba, como diría la mamá del Micha. Así que junto a la misma imagen compartida por Willy Chirino, así que vamos a ver de qué va este tema. Todo el mundo pensamos que vengan de El Que Se Vayan Ya, icónico de Willy Chirino. Esperaremos este proyecto y por supuesto lo vamos a compartir aquí en Tempranito de Mañana.
Aunque no quiera el tirano,
8:47 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas. Edemio, ¿y viste?
Muchas gracias, Sacomino.
Oye, y Ugas desde Las Vegas, compadre, dedicándole la pelea a la gente en Cuba.
Así mismo, y ha hablado precisamente sobre su Santiago de Cuba y su Cubita la Bella en casi todas las entrevistas. Y hay un reportaje que yo saqué en la internet, que salió ayer y bueno, saldrá hoy en TV Martí, hablando sobre este combate entre Jordanis y Manny Pacquiao, un veterano peleador que ha sido campeón mundial en 8 divisiones. Y yo creo que ya estamos hablando que ha perdido desde el año 2010 para acá, después de aquella victoria en 2008 contra De La Hoya, del 2010 al 21, creo que ha perdido un 20 o un 25%. De la rapidez de piernas y manos. Todavía se mantiene muy rápido.
Entonces, Edemio, ¿el favorito, sí, Ugas?
No, el favorito es Manny Pacquiao.
Manny Pacquiao.
Y bueno, mira, Casimiro era favorito.
Pero
en
bueno, eso es, hay que esperar también y ver qué pasa en la pelea, ¿no?
Claro. La última palabra la tiene el ring, ¿no? Y los árbitros, el árbitro y los jueces que deciden cuando es una decisión unánime, como es el caso de Riondot contra Casimiro el último sábado. Y por primera vez en la historia, Exilda y Jacomino, vamos a ver en 2 fines de semana consecutivos con transmisión de la televisión a nivel global, 2 cubanos frente a frente con 2 filipinos. Y estamos hablando que el primer campeón mundial cubano fue aquí, Chocolate, Eligio Sardiñas, que en paz descanse, murió en el año 87, que a propósito hizo un reportaje en la sepultura de Bobby Salamanca como Eligio Sardiñas, Kicho Golate. Filipinas ha tenido más de 30 campeones mundiales profesionales, el primero en el año 1923, y bueno, el último Casimiro, que retuvo el título el sábado pasado contra el cubano Riondot. Y ahora esta pelea entre Ugas, bronce olímpico, contra el archifavorito de Filipinas, Manny Pacquiao, quien a propósito es senador y un aspirante a la presidencia, yo diría que para 2022-2023, con posibilidades bastante buenas de ser presidente en Filipinas. Estamos hablando de una persona muy sencilla, agradable, que conversa con todo el mundo y bueno, incluso parte del dinero que ha ganado lo ha dedicado a una organización sin fines de lucro que él tiene y bueno, ha ayudado a muchos filipinos, sobre todo la zona donde él vive, porque tú sabes que Filipinas es un país que tiene más de 1.200 islas. Es un país, desde el punto de vista de tener muchas islas, grande, y bueno, eso el filipino lo admira mucho, ¿no? La ayuda que ha tenido Manny Pacquiao. Pero hay que ver esta pelea que va a ser transmitida a Comunio Exilde a través de Pay-Per-View, Fox, USA Fox, a través del sistema Pague para Ver, Pay-Per-View, y no solamente en Estados Unidos, sino se va a ver en muchos países, y especialmente en Filipinas. La pelea va a ser sobre las 11:30 de la noche aproximadamente, hora del este de Estados Unidos, 8:30 en el este, allá en Las Vegas, que bueno, sería aproximadamente las 11:30 de la mañana del domingo en Filipinas, lo que quiere decir que los filipinos van a poder ver sin ningún problema esta pelea, porque es domingo por la mañana, y bueno, ver si gana el filipino. Nosotros le vamos a Jordan y Ugas, por supuesto, nuestros corazones van a estar 100% a favor del cubano Ugas. Bueno, vamos a complacer a muchos oyentes nuestros que casi siempre nos piden que demos a conocer la labor de los cubanos desde el punto de vista ofensivo, ¿no? Los numeritos, los líderes. Y el cubano Pito Abreu, el muchacho de ahí de Cienfuegos, comparte el liderazgo en impulsadas en toda la MLB, las grandes ligas, con 89 impulsadas, la misma cifra que Divers, el dominicano. Y hay 3 cubanos que aparecen entre los primeros, por ejemplo, Julito Martínez tiene 79, 78 para Arenado y Jordan Álvarez con 77. Mañana viernes, les prometo, dar a conocerles a ustedes los líderes en jonrones. Chojeo también es el líder. Y bueno, también en promedio ofensivo. Varios cubanos entre los primeros, entre ellos Castellanos y Yuli Gurriel. Recuerden, 10:30 esta mañana, el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, CDM. Bueno, ojalá que Marta María ya en Mayabeque pueda ver esta pelea de boxeo, que yo sé que le encanta el boxeo a Marta María.
Eres malo con Marta María. Yo estoy aquí, Marta María, y en solidaridad contigo, porque sé que en mi casa la van a ver, pero yo me voy a encerrar en mi cuarto y yo no voy a ver nada de eso porque no me interesa.
Bueno, ojalá
pero
que gane.
Pero en solidaridad contigo, Marta María, te juro que no voy a llegar al lugar donde están los televisores, no voy a ver la pelea.
Si gana Ugas, un motivo de alegría para la afición cubana.
Así mismo. Y
qué bueno, se escribirá su nombre en la historia del boxeo. Qué bueno.
Falta que hace. Tú sí la vas a ver porque a ti te gusta mucho el boxeo.
Sí. Vi la de Rigondo también.
Sí.
Y nada. Ojalá que Ugas no haga lo mismo.
Por favor.
Que le pegue.
ya he visto muchísimos memes por ahí de esa pelea.
¿Ah, sí?
Sí, tú sabes que los internautas no perdonan. Es que corrió mucho.
Yo creo que le pasó por al lado a Usain Bolt.
Bueno, te voy a decir, uno de los memes es Rigondo con una medalla y decía arriba no sé cuántos metros. Y él con la medalla y con la bandera. Pero pusieron algo así como récord olímpico en carrera, sí, sin obstáculos, fue lo que pusieron.
No dudamos que, y no ponemos para nada en duda, que Rigondo tiene tremendísimas condiciones como boxeador. De hecho, es doble campeón olímpico y ha tenido aquí títulos mundiales profesionales también. Pero tiene que entender que le dieron la oportunidad de estar en una pelea transmitida a todos los Estados Unidos frente a un hombre que es campeón y tenía que haber tirado. Porque el boxeo no solamente le esquiva.
Un golpecito.
Que no te den, pero es que tienes que tirar.
Un golpecito y nunca viene de más.
Él tiene que entender que su sistema...
Rigondo, tú tienes que golpear.
Tiene que pegar más. Bueno, ¿vamos? Nos vamos a despedir con una canción que se llama A pesar de usted, de Juan Carlos Calderón. Y aparecen en el video un sinnúmero de estrellas cubanas de la televisión: Albertico Puyol, Ramoncito Veloz, Dianelis Brito, Sandra Pérez, Gretel Trujillo, muchos otros. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama A pesar de usted.
Mañana nos vemos acá en Tempranito y de Mañana.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, y es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando en un rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventado, toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde usted va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a este gallo insistir en cantar? Agua nueva brotar. La gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo este amor reprimido, este grito mordido, esta samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, tenga hoy la fineza de desinventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima rodada desde mi pena. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Daría tanto poder el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuándo se va a amargar viendo al día?
asomar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír si el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro coro a cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. La la ya, 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 la la ya.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.